Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Bienvenidos, pónganse cómodos para la edición número 52 del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com. Volvemos a hablar de New Japan Pro Wrestling, esta vez Invasion Attack 2015, un show grande para New Japan Pro Wrestling, en el año uno de los shows más importantes, y teníamos esta vez en el main event a AJ Styles defendiendo el título ante Kota Ibushi. Y pues un show interesante, vamos a comentarlo hoy con Nathan Hardy y Ging Malkabar aquí en el podcast. Tenemos otros temas de New Japan Pro Wrestling, como por ejemplo el anuncio de las 19 fechas de G1 Climax. Vamos a comentar un poco al respecto y seguramente otros temas que surgirán durante la conversación. Así que vamos de una vez a esto, sabemos que cuando estamos los tres la conversación se suele alargar. Así que entremos de una vez a la acción, dejamos algo de música de por medio y volvemos en un momento con Nathan y con Gin para hablar de Invasion Attack.
The Macedon, yo, I hit you off lacy with my nigga Lord Quaz in the place, macerate MCs coming through like the loneliest monk. Mad lib, drop harmonious funk. I leave you sunken like a crack head's ass. Drop the mask on that ass fast, cause if we battle, your whole crew will be coming up at last. Place, I hit you with a slower fast pace. I'm conceptual mode, new breed, wreck the whole space. We'll take you out, lacerate cause you was blind.
Hey Lord Quaz, did you hear the voices that you left behind?
Hey yo, are you the one?
And
took that nigga's life without using a gun.
That's so wild, above the profile. Run hard, but ain't got no style.
Guilty from the ground on up. When I plan my attack, I doubt that you're ready. Guilty from the ground on up. When I plan my attack, I doubt that you're ready. I doubt that you're ready. I doubt that you're ready. I plan my attack, I doubt that you're ready.
Y'all niggas jam like y'all rolling on weight. Your masquerade is hypocritical, y'all heading for fate. Making the rap game look pitiful. If it was up to me, we would get rid of y'all. Put a lid on all y'all fake ass niggas contradicting. But when I drop my shit, it's like I put...
Bien, ya estamos de regreso, vamos a hablar de Invasion Attack de New Japan Pro Wrestling, edición de 2015. Y para comentar todo esto están, como siempre, primero Ging Malkabar. Ging, ¿cómo estás?
Bien, tras un tiempo de Nueva Guinea hacia acá, hemos tenido una New Japan Cup interesante, algunos resultados. Y bueno, al fin llegamos a Invasion Attack, evento entretenido, y bueno, vamos a comentarlo.
Y también está aquí de regreso en el podcast Nathan Hardy. Nathan, ¿cómo te va?
Muy buenas, Alessandro. Aquí estamos ya después de un parón, ¿no? Creo desde el de Kingdom. Para comentar este Invasion Attack 2015, la tercera edición de este evento, relativamente joven, ¿no? Nació con el tema de Bushiroad tomando control de New Japan, pues variaron algo las cosas. Y ese main event que teníamos, que bastante interesante, y aunque la cara a lo mejor hay veces que hubo algún altibajo, pues al final resultó un evento bastante interesante.
Sí, veíamos la cartelera en el papel, ¿no? Tenía varios combates curiosos porque se asemejaban a lo que suele hacer New Japan con estos roads, de tener a varios luchadores en combates tag team, compitiendo simplemente preparando el hype para nuevos encuentros. Y parece que tan solo con tener a AJ Styles y Kota Ibushi en el main event se generó mucha tensión, ¿no? Porque se llenó la arena, la gente comentaba el evento, hubo bastante hype solo con ese combate, digamos, a la cabeza de la promoción.
Sí, bueno, no era la primera vez ya que Kota Ibushi peleaba en el Sumo Hall, en el Ryogoku. Y también hay que destacar, bueno, yo creo que mucha gente en Japón a Ibushi le tiene un cariño especial, ¿no? Por la forma de pelear, por la forma de ser que tiene. Y enfrentarlo contra AJ Styles por el título máximo de New Japan, pues de hecho se comenta a lo largo de la retransmisión, se escucha a Ibushi no Yume wa, que quería decir que era el sueño de Ibushi, ¿no? Este enfrentamiento por el título heavyweight. Y finalmente se dio, ¿no? Bueno, no, quizás no, no como esperaban uno de los dos bandos, pero bueno, bastante bien el combate, la verdad.
Sobre la expectación, es curioso que a pesar de no contar con la triada dorada de New Japan, habían hecho una buena entrada para lo que es el Ryogoku Kokugika, 9.500 entradas, y es curioso porque lo vendieron como sold out, como vendido por completo, cuando cabrían 13.000, y resultó eso, a mí al menos me resultó muy curioso, porque podían haber llenado perfectamente los 13.000, pero no, al parecer no quisieron, echaron a la gente atrás, a pesar de que llevaba varios días el evento vendido. Fue curioso, al menos es un dato que señala que a pesar de no ser parte de esa triada dorada, EJ está en un momento muy dulce con Japón, vendiendo al público, está muy over con el público japonés. Y Ibushi ha pegado un tirón de fama increíble.
Uh-huh. También es algo, un dato interesante o curioso, es que mucho público femenino se acercó al evento, ¿no? Especialmente por Ibushi, nos imaginamos. Y bueno, veamos ahora paso por paso la cartelera, los combates que se realizaron. Empezamos con uno de estos combates de múltiples participantes: Yuji Nagata, Captain New Japan, Kushida, Alex Shelley y Yoe Komatsu contra Manabu Nakanishi, Yoshin Thunder Liger, Tiger Mask, Ryosuke Taguchi y Sho Tanaka. Nagata y Nakanishi empiezan, Nakanishi saca ventaja, aplica su Lariat, su Torture Rack, Nagata encaja su Nagata Lock, Taguchi rompe la llave atacando con el trasero, como ya es costumbre suya. Duelo entre Taguchi y Captain, Captain le copia la técnica a Taguchi por un momento, con ese ataque especial. Captain es dominado, Komatsu toma el relevo, hace el comeback, tiene duelo con Tanaka, entre los dos Young Boys. Todos intervienen al final, doble Northern Light suplex de Nakanishi sobre Nagata y Captain, par de combinaciones de los Time Splitters sobre Tanaka, y al final, White Noise de Shelley sobre Tanaka para llevarse la victoria.
Sí, bueno, a ver, este primer combate era lo que normalmente, bueno, tú te vas a lo mejor un sábado o un domingo a jugar con tu amigo al fútbol, pues en el caso de Nagata y Nakanishi, que estaban cada uno en un equipo, pues hacen wrestling, ¿no? Y este básicamente sería el resumen de este primer combate. Más que nada porque ninguno de los dos bandos tenía nada en contra del otro. Pero bueno, siempre hay que poner a los luchadores que no tienen combates importantes ni individuales, pues en un combate típico, ¿no? Uh-huh. Taguchi empieza a darme bastante pena desde que perdió el título con Omega. Creo que está en caída libre. Vamos a ver si este próximo Veo Super Junior, a lo mejor, si participa, pues le da una oportunidad de volver a encontrar punto, pero no sé, con el tema este de la pose de la grulla y tal y cual, no sé a dónde quiere llegar. Shelley, pues está ahí, lo está en Splitter, también parece que lo han echado un poquito al lado, y bueno, tenemos después a los Young Lions junto con Jay White, que está fuera del ring, ¿no? Que no sé qué esperan realmente para darle ya la oportunidad de que salten a no ya obviamente al roster, a lo que se considera como realmente el roster, bien ya una posición con su gimmick y su tema de entrada y tal, sino ya al extranjero, esa típica excursión que suelen hacer todos los luchadores, ¿no? Y que ahora mismo, bueno, New Japan creo que tiene, está Watanabe y ahora está este otro hombre que no me acuerdo nunca porque lo intento acordarme del nombre que le han puesto en México con el tema de la máscara.
Kamaitachi.
Con la máscara que la ha perdido recientemente, pero nunca me acuerdo ahora mismo. Y dice Gabri que...
Iramu Takahashi.
Que me equivoco de podcast. dice que Kamaitachi, que bueno, ya te digo, perdió recientemente la máscara y supongo que ya estarán preparando el regreso, pero... No sé si es que estarán esperando a eso.
Lleva mucho tiempo ahí, ¿no? Y ambos son muy buenos. Parece que se pierde un poco de tiempo con teniéndolos ahí, no aprovechando o intentando potenciar un crecimiento de ellos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ya están, yo creo que están demasiado crecidos. No sé si es que prefieren que vuelvan los otros dos y que enseñen un poquito más a Jay White y a Cody Hall, un poquito más el tema del dojo y de cómo funciona, ya que ahora mismo son los veteranos del dojo, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pues son los Young Lions que más tiempo llevan. Aunque hay otro Young Lion que todavía no ha debutado con New Japan, que se está preparando, que ahora sí que no me acuerdo el nombre, ya es demasiado, ya sí que no me acuerdo.
Solo me acuerdo de apellido, Oka.
Oka. Oka, el freak, el, sí, bueno, el otaku. Le decían el otaku.
Sí.
Que es heavyweight, realmente. Se decía que, yo recuerdo que una de las cosas que se dijo es que estaba, porque quería presentarse a lo mejor, porque es Gruelder de verdad, o sea, cuando digo de verdad que me refiero a lucha grecorromana, lucha olímpica. Sí. Y estaba pendiente de si se presentaba o no. No sé en qué habrá quedado la cosa, pero se supone que sigue en el dojo.
Sí, yo también leí lo mismo y ahí está la cosa en el aire. Está todavía de que se decida. La verdad, todas estas son todos John Lyon, tiene aquí a Tanaka y a Komatsu. Necesitan ya que les den un viaje, que los preparen y sobre todo que se traigan a Watanabe y a Takahashi, que están por allí. Yo al menos Watanabe no sabía ni qué estaba haciendo hasta que nos han anunciado para el show ahora de Ring of Honor. Uh-huh. No había escuchado nada que hiciera, ¿no? Bueno. Sobre el opener de, volviendo al evento, sobre el opener, sí, completamente un combate de pachanga, de pasar el rato entre bando de amigos. Me hizo gracia el detalle que estaban por ahí grabando para Nakanishi Land, el DVD especial que tiene Nakanishi, que básicamente es pasando el rato con amigos y luego graba algunos combates y rellena.
Tal cual, además que tal cual, o sea, Nakanishi sí. Pasando el rato. Incluso también el DVD este que hizo, no sé si van dentro de Nakanishi Land o va aparte, que era una película. Prácticamente.
Sí, iba dentro. Sí,
Nagati, que tenía mucho.
Iba miedo. Dentro. Es increíble. Bueno. sobre lo que fue el combate, bueno, estuvieron todos correctos. Lo típico de un opener, los juniors estuvieron bien, se vio a los John Lyon más que decente, es una pena que no tienen más tiempo. Al final se puso quizá un poco tipo Raw, todos interviniendo al mismo tiempo. Y un detalle que me había recordado Nathan era la pena que me da Taguchi. Taguchi ha caído de perder el título al quedarse aquí. Y lo que queda año no lo veo salir de los openings de combates así de 4 contra 4, 3 contra 3. No lo veo salir de ahí.
Es que no tiene absolutamente nada ahora mismo. Salvo que el Veo Super Junior vaya bien. Y se deje de tanta tontería que tiene últimamente desde Fantástica Mania con el Consejo Mundial hasta que no deje eso. A ver, lo puede subir, claro que lo puede subir, pero de una manera creíble y que diga, pues Taguchi puede hacer algo, pues no, la verdad es que no, con el estilo que está ahora, de momento no.
Y sobre todo recordar que ahora mismo Liger es el campeón de la NWA y el Junior Heavyweight, está aquí sin aprovechar. Y luego está Nagata, completamente desaprovechado, hasta el año pasado era campeón de Noah, y tampoco aprovecharon el tirón, y aquí está. Es normal que fue en talento poco a poco a Noah, y bueno, combate opener por excelencia, típico, bien para abrir el evento, no tengo más que comentar.
Sí, lo único que Shilly se lleva la victoria para preparar lo que vendría después. Y pasamos al siguiente combate. Hiroyoshi Tensan, Satoshi Kojima, Tomoaki Honma contra Yujiro Takahashi, Tama Tonga y Cody Hall. La amiga de Yujiro se llama Mao, por si acaso. Todavía no tenemos la cuenta de Instagram y de Twitter como quisiera King.
La de Twitter es muy fácil de encontrar. La de Twitter es fácil de encontrar. Instagram no sé si tiene, pero Twitter es bastante fácil de encontrar la cuenta.
Vamos a buscarla luego. Ahora sí, los Hills atacan antes de la campana. Tonga intenta un Kokeshi, pero lo falla para que vea que no es tan fácil, ¿no? Como parece. Kokeshi para él, también Kokeshi para Cody Hall. El Bullet Club domina a Tensan. Promocionan el tamaño de Cody en pantalla, con sus 2 metros y 8, 117 kilos, 23 años. Kojima da el relevo, hace el comeback. Luego los Hills vuelven a tomar control. Honma da el relevo, se come un gran lariat de Cody, pero rompen la cuenta en dos. 3D de Tenkoji y Kokeshi desde la tercera cuerda sobre Cody para la victoria de los Babyfaces.
prácticamente lo mismo del opener, ¿no? Salvo que ahora pues habíamos subido un poquito más porque ya sí que había una rivalidad de alguna u otra manera. Era el Ballet Club contra Tenkoji y Homma. Y quizá lo más destacable aquí, bueno, es que yo miro el equipo de que tenía el Ballet Club y digo yo, Takahashi, Tonga, Cody Hall, tres auténticos jobbers. Es que, o sea, es demoledor. O sea, han dejado todos los jobbers en un mismo combate. Si alguien se esperaba, que bueno, que podía ser, ¿no? Que Homma, pues, se pudiera llevar un pinfall, pero es que son los tres jobbers del Ballet Club juntos en un mismo combate contra Tenkoji y con Homma. Entonces, no sé, el hecho de que la victoria se la lleve Homma también contra Hall, pues igual a mí me hace pensar por lo menos que Cody no debería estar en el Ballet Club y sí debería estar como Young Lion, porque sería más creíble. Estás desaprovechando a un tío de 2,8 metros, sabiendo que New Japan está buscando heavyweight, porque prácticamente no tiene luchadores altos, y tienes a Cody Hall con 2,8 metros y te dedicas a hacer que reciba un pinfall contra Homma con un Kokeshi. No sé, hay otra forma de utilizarlo si lo quieren meter en el Ballet Club. No te estoy diciendo que lo potencien de una manera que parezca ahora Fale o Karl Anderson, ¿no? Pero un poquito más, teniendo ahí a Tonga y a Takahashi, pues igual podrían haber buscado otra manera, ¿no? Pero bueno, creo que están desaprovechando. Se han equivocado con Cody Hall, no deberían haberlo añadido al stable, deberían haberlo mantenido un poquito al margen. Y el combate, pues ya te lo he dicho, era prácticamente una pachanga, ¿no? Donde Tenzan, Kojima y Homma pues se llevan la victoria y sin más. Simplemente eso.
A mí me hizo gracia el momento. De hecho, no sé si alguien ha echado en falta la rivalidad que había en Tenkoji al principio de... es que se ha hecho un paréntesis y yo cuando vi que estaban anunciados como equipo dije, ¿cómo es que ha pasado aquí? O sea, terminaron reconciliándose y ya estaban tan felices. Recuerdo que en el segundo día de New Japan K, Tenzan atacó a Kojima, estaban participando en equipos distintos. Luego una entrevista, vino a decir algo que Kojima no merecía una oportunidad de tipo, por el título de NWA porque perdió contra Shibata en la primera ronda de la Cup, y que Tenzan ya no reconocía seguir como Tenkoji, que era superior a Kojima. Bueno, un mínimo de rivalidad que yo esperaba que tuviese el título, que se defendiese el título en Invasion Attack. A alguien se le ocurrió la genial idea de hacerlo en el Road Tour, se dio la defensa. Acabó todo esto y ya no hay nada más de la historia. Ha sido lo último interesante que se ha hecho con Tenkoji. Y ahora te lo ves aquí, tan felices los dos.
Bueno, que por cierto, el año pasado hubo un momento también en que hubo tensión y se planeaba algo para, al parecer, Wrestle Kingdom, ¿no? Pero el recorte de tiempo, al parecer, sí, impidió que se realizara el combate. Pero ya lo tuvimos aquí en un Road, así que podemos estar contentos.
Sí, pero es que, pero lo que estaba diciendo es que, sin embargo, en Wrestle Kingdom, me parece que llegaron a formar, no sé si llegaron a formar pareja.
Sí, sí, hicieron equipo.
Es que eso, o sea, tenían el enfrentamiento, o sea, esa rivalidad, esos empujones que tuvieron, que tú decías, hombre, aquí se va a dar un combate, y de repente forman equipo, ahora pasamos lo que decía Kim por todo esto, donde otra vez parece que hay rivalidad, y otra vez lo vuelven a juntar. No sé, igual Gedo la deja a la máquina de escribir a los chimpancés que tienen en algún lado, y se le ha olvidado prácticamente todo, porque es que no lo entiendo. Van a la deriva totalmente de buqueo, y sin embargo, ya dos están Noah. Es lo que no entiendo. Y esto, o sea, y esto es ahora, ¿vale? Estamos hablando de un combate donde no había absolutamente nada en juego y donde no importaba. Conforme avancemos en la car, es todavía peor. Por lo menos en mi opinión, es todavía peor la situación.
Al menos destaco que Tenzan contra Kojima fue un combate entretenido y no entiendo por qué no había tiempo en Invasion Attack para poner eso en vez de un combate de relleno que es Ballet Club contra gente de New Japan otra vez. Es completamente absurdo, bueno. En fin. Cosa del buqueo. También.
Cosa del buqueo, perdón que te interrumpa. O que también Samurai Televisión les está pidiendo algo. Porque lo que estaba viendo es que los shows, el del World Heavyweight, el Junior Heavyweight, el de la NWA, fueron los dos en Samurai Televisión. Entonces no sé si a lo mejor también, porque claro, con New Japan World, pues algunos de los, la gran mayoría de los shows los emiten ahí. y los que no emiten a lo mejor tienen alguna especie de obligación con Samurai Televisión, tú sabes, y a lo mejor por eso lo retransmitieron ahí, porque o porque eran televisados y dijeron, pues vamos a poner algo especial. Pero es lo que tú dices, que eso, que son combates que igual deberían haber estado en Invasión Attack.
Pero bueno, la parte buena es que al menos tenías tiempo para Tonga, Hal y en menor medida Yojiro. Y los tenías por aquí, al menos para que crezca Hal, que yo le veo, yo este, quizá ahora mismo, está a un nivel decente, está quizá en lo más bajo de New Japan, pero es normal, es un John Lyon y además, el resto de roster de New Japan es brutal en cuanto a talento. Así que normal, está en crecimiento y lo veo bien como incorporación a New Japan. Tonga, es que yo veo bien a Tonga como para que inicie rivalidades y sin embargo lo tengo aquí haciendo el job. Ay, qué pena lo que pase con Tonga. Recordad que Tonga es un miembro original de Ballet Club. Sigo sin entender este maltrato a Tonga. Y Yujiro, bueno, Yujiro, un año entero en la caída que ha sufrido desde la traición a Okada, ha caído en el grupo Jover completamente. Y nada, al menos fue decente, pudo verse a Homma, la Homma manía un poco, Tenzan over con el público, Kojima también, combate de relleno y entretenido en cuanto a nivel de ring, pero en cuanto a nivel de buqueo, es que sigo sin entender esta cosa.
Título Junior IWGP de parejas. Los Young Bucks defendían ante Roppongi Vice, el nuevo equipo de Rocky Romero y Trent Barreta. Los faces con ventaja al inicio, secuencias de comedia. Trent hace algunos spots de PWG. Los Bucks hacen como que se van, los oponentes los persiguen. Super kicks, casi conteo afuera para los baby faces. Dominan a Trent en el ring, super kick a Rocky que lo noquea y le impide dar el relevo. Rocky finalmente hace el comeback, le aplica una doble hurracanrana a los Bucks. Combinaciones de ambos equipos, hay muchos socket en este combate. Indy Taker sobre Rocky, pero Trent llega a tiempo para romper la cuenta. Trent da el tag, evita el more bang for your buck aplicándole un German suplex a Nick desde la tercera cuerda. Aplica su back pile driver, asistido con drop kick de Rocky, sobre Matt, para llevarse la victoria, y tenemos nuevos campeones aquí.
Aquí es donde vamos a empezar ya a hablar de, bueno, ya lo hemos empezado antes, ¿no? Del tema del buqueo, ¿no? El combate muy bien, el combate de lo mejorcito de la noche, ve a los Bucks siempre un espectáculo, y Barreta y Rocky Romero pues están bien, están bastante bien los dos. El otro día leí un comentario que decía que si era posible encontrar una pareja para Rocky Romero que no fuera buena, o sea, que no luchara, con la que no se adaptara, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ya tú has comentado lo del combate y el tema del buqueo. Defensa de los Bucks desde que consiguieron el título en The New Beginning en Osaka hasta ahora, cero. O sea, no han defendido el cinturón. Era la primera defensa ahora, por lo menos en New Japan. Ya no recuerdo si había alguna en Ring of Honor. Creo que no.
Es la primera.
Y pierden. O sea, pierden contra una pareja recién formada. Hace 6 meses, cualquiera que escuche los podcasts de Ras de Lona sobre New Japan recordará que aquí se ha comentado muchas veces que no se entendía por qué hacían estas cosas de darle dos títulos al Ballet Club y quitarle todos los títulos al Ballet Club a la primera defensa o en 2 meses. Aquí lo volvemos a ver. Los Bucks ganan el título hace un mes, lo pierden, hace 2 meses, lo pierden 2 meses después en la primera defensa. No sé qué pretende New Japan, no sé qué piensa Gedo que puedan hacer, pero otra vez estamos con la caída del Ballet Club tan solo 3 o 4 meses desde que lo volvieran a levantar. Ellos sabrán.
Sobre Romero, me hace gracia ya el hecho de que está la tercera pareja en New Japan, ya ha cambiado a Reed desde No Remorse Corps con Richard, llegó con Forever Hooligan con Corlo, y ahora con Barreta formando Roppongi Vice. me destaco que me cuando escuché que se llamaba Roppongi Vice, me gustó el nombre, porque Roppongi es una zona chunga en Tokio, una zona donde se concentra lo peor de cada casa por la noche.
Suena divertido el nombre. A mí me gusta por el sonido.
Sí, sí.
A mí yo leo de Roppongi y Gint seguramente se va a acordar de esto. La canción aquella que tú pones de vez en cuando en Twitter, del cantante este. ¿Tú sabes cuál es, vale, Gint?
Me suena bastante, ahora mismo no caigo.
Yo la de Roppongi, no voy a ponerme a cantar aquí, pero la de este hombre que hace un solo al final de Roppongi. Creo que es la canción, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, después la buscamos y lo comentamos, pero me recuerda a eso. Coño, tengo que estar... Veis, hablando vosotros, yo tengo que encontrar...
Va, búscalo. Roppongi es una zona donde eso se concentra el Yakuza por la noche, una zona muy activa, muy famosa con el público extranjero también. Es como Las Vegas, pero con toda su mafia. Y bueno, me resultó curioso el ver un equipo que iban con ese estilo, pero al final no utilizan nada de ese estilo, simplemente por el nombre, sonó bien. Y me encanta el nombre. Sobre Barreta, bueno, Barreta, lo anunciaron como ambas versiones.
Ha tenido varios nombres ya en New Japan, no te preocupes. Sí.
Es un tío que cuando lo veía en WWE con Kylen Cross, con aquella época, yo decía, ¿qué hace este hombre haciendo de Jobber con el talento que tiene? Bueno, ha tardado su tiempo, ha tardado en conseguir un nicho en las indies con Best Friend, Pro Wrestling Guerrilla, uh-huh, y ahora llega a New Japan con Romero. Bueno, ya había debutado anteriormente BS Super Junior, estuvo también en la Super Junior Tag League, pero creo que este ha sido el mejor combate que ha tenido en New Japan, y muy entretenido, sin duda lo mejor de lo mejorcito de anoche. Y es una pena porque es la división junior está tan corta de talento, y que venga un nuevo equipo y a pesar de que sean ya dos o tres parejas se impongan y además sean de lo mejorcito que han dado en los últimos meses, pues por cierto lado me alegra, una renovación, pero por otro lado me apena tremendo porque son recién llegados y ya son campeones, no tiene ningún sentido que, bueno, Romero ya tiene su historia en New Japan como pareja y tren individual, pero llegan a la primera y cosas que no entiendo. Aún así me gustaron muchísimo Roppongi, y aunque no, por un lado no me gusta en cuanto a decisión creativa a la primera defensa, sí me gusta que sean los campeones. Y se vio genial. Romero se le veía distinto, completamente distinto como cuando Coslo, a pesar de que utiliza alguna de sus rutinas de siempre, pero se ve que ha modificado para adaptarse a Barreta, y sobre todo ese finisher queda genial, cayendo Romero con el stomp y Barreta aplica este, ¿cómo se llama? Como un pile driver invertido.
Sí.
Que por mí queda genial y bueno, espero que sigan un tiempo más con los títulos, que no cambien ya de mano, porque el siguiente, bueno, podemos hablar de cartera de Wrestling Dontaku o
sí,
claro. Al menos sobre esto se ha anunciado que en Wrestling Dontaku habrá la primera defensa de Roppongi Vice contra los Young Bucks y contra Red Dragon.
Sí. Que
ya con todo, ya es lo que queda de división, sin contar a Time Splitter, que no van a estar por motivos que ya contaremos más adelante, al menos participando en esto. Y bueno, ahí demuestra que sigo sin ver el motivo de por qué están tan obsesionados los creativos con poner combate a tres bandas por los títulos por pareja junior, porque es que estás utilizando a toda la división ahí. Y no se ve fresco luego ya cuando se vuelven a enfrentarse por 25ª vez Time Splitters contra John Bucks, contra Red Dragon, contra ahora Roppongi Vice en cuatro esquinas. Es que no se ve fresco, al final van a terminar quemando las tónicas de los equipos, pero bueno, al menos mientras el público compre.
Sí, sobre ese punto creo que lo positivo de darle el título a Roppongi Vice es que primero se pone over a la nueva pareja y eso nos da nuevos combates, ¿no? Porque sabemos que la división junior de parejas está un poco corta de talento, más aún ahora que Taka Michinoku, Desperado y Taichi están en NOAH. Así que tenemos algo nuevo para ver nuevos combates, pero claro, como menciona Gin, esto de quemar estos enfrentamientos de tantas parejas juntas en un solo combate, pues puede ir en contra de esta frescura que se busca.
Sí, la solución está muy fácil. Bueno, tú lo estabas diciendo, ¿no? Que Taichi ahora está en... Taichi, Taka y Desperado están en NOAH. Es tan sencillo como si tienes acuerdo con NOAH, porque evidentemente tienen un acuerdo. Oye, aunque sea puntualmente, no necesitas tenerlo constantemente en lo que es la empresa. Coño, tráete a Daisuke Harada y tráete hasta Sabre Junior. Con ellos dos tienes un montonazo de combates de aquí a incluso hasta pasar el G1 Climax en la división Junior Heavyweight cubiertos. Los tiene perfectamente. Son dos luchadores que les das cualquier lucha, cualquier combate y lo hacen. Pero se que están negados, que están obcecados en lo mismo, en siempre lo mismo. Y bueno, también lo que es eso, ¿no? O sea, simplemente juntando gente, metiéndolo en la división por pareja. Oye, pues igual habría que dejar un poquito la división por pareja de lado, o eso, otra. Hay gente de NOAH, o empezar a firmar, joder. Hay gente en el circuito independiente de Japón, que son magníficos luchadores de la división Junior Heavyweight, que los pueden traer. O simplemente junta con más suya Tanaka y mételo. Es que hay mil y una formas de darle vida a la división. Al final siempre acabamos con los cuatro o seis luchadores mismos que bendito Red Dragon que han aparecido y que han venido a New Japan, porque es que si no estaríamos todavía entre Time Splitter, un equipo formado por Rocky Romero, que bueno, ahora es Roppongi Vice junto con este hombre, y los Young Bucks, y así constantemente en un círculo infinito hasta el fin de los días.
Yo que sé, también tienen a gente como Liger y Tiger Mask 4, que te pueden dar al menos una defensa. Mira, no está mal, al menos para cubrir un show, pero nada, simplemente se han obcecado con tres parejas y es completamente absurdo lo que están llevando a la división.
Bueno, título Junior Heavyweight IWGP, Kenny Omega defiende ante Máscara Dorada. Hay mucho estilo lucha libre mexicana en los momentos iniciales, Dorada volando por todas partes, Kenny teniendo que atraparlo para que los spots queden bien. Omega bloquea un par de vuelos, saca ventaja. Omega siendo super heel, baila un poco en ringside luego de castigar a Dorada, a lastimarlo, hace un pequeño baile para celebrar. Dorada hace el comeback, enorme hurracanrana, Omega está parado en el borde del ring, Dorada corre, salta por encima de la tercera cuerda, engancha en pleno vuelo a Omega y lo lanza contra la barricada. Es un gran spot. Varias secuencias complejas, giros, coberturas, falsos finales. Dorada camina por la tercera cuerda hasta el medio del ring, aplica un bello moonsault desde ahí. Dorada lució bien en este combate. Al final, rodillazo y One Wind Angel de Omega para llevarse la victoria y retener el título.
Antes estaba diciendo de que, bueno, bendito Red Dragon que habían llegado a New Japan y también Máscara Dorada. Es de agradecer tenerlo por aquí. Siempre esos combates que tenía, que nunca había llegado a nada, ¿no? Este era, por decirlo de alguna manera, el combate más importante que quizás haya tenido New Japan. Pues daba la sensación de que era un luchador que, a poco que le dejasen, te iba a hacer un combate interesante. Quizás no es para verlo 4 o 5 veces seguidas a lo largo de... en un espacio corto de tiempo, pero es un luchador que siempre llama la atención. Cumplió, para mí cumple muy bien el durante el combate, mucho mejor que Taguchi, por supuesto. Y pero el problema es que Kenny Omega en este combate, tú estabas comentando de que se marca un baile en ringside, es que parecía un auténtico bufón. Yo entiendo que va a mezclar pues un poquito de Son Hill, ¿no? Pero es que Kenny Omega estaba cumpliendo un papel de bufón que no le pega absolutamente nada.
El baile creo que era el que hace la parca. Y creo que quizás iba con esa intención, en plan de, no sé, ataque a algo mexicano. Pero tampoco. Simplemente era bufonería.
Sí, o sea, son cosas que no entiendo porque pelea bastante bien. sea, un luchador que merece mucho la pena realmente, que Kenny Omega ha tenido el, a lo mejor quizás New Japan no ha brillado demasiado, era una de las cosas que comentaba, ¿no? Con el tema de que no pertenecía por completo a la empresa, siempre estaba como luchador externo de Dramatic Dream Team, de la misma empresa de Ibushi, pues quizás no había tenido tanta oportunidad, ¿no? De llegar alto, de ganar algo importante, y bueno, aquí ya tienes el título y tienes la oportunidad de demostrarlo, y bueno, no sé qué directrices ni qué se hablará en backstage, ¿no? Pero si a mí me llegan, si Gedo les da libertad para hacer lo que más o menos puedan, lo que consideren mejor a la hora del combate, y te vienen con esto, yo les digo, oye, mira, esto no, macho, un poquito más seriedad, porque sois los dos. Es que prácticamente todo en el combate lo hace Máscara Dorada. Omega realiza a lo mejor 3 o 4 movimientos, el One Wing Angel, y se acabó. El combate estaba bien, pero estuvo bien gracias a Dorada. No sé si Kenny Omega hubiese podido llevar el combate de la manera en la que lo llevó Dorada, la verdad.
No, la verdad que no estoy muy seguro de eso, de si Kenny hubiese podido llevar el combate como lo que hizo Dorada. Y, un punto a mirar, porque a Kenny le están dejando ahora con el punto. El caso es que Omega no es un heel que tengas que odiar, es simplemente una parodia de un heel ahora mismo, más que otra cosa. Tú lo ves entrar con esa pinta de chulo, con su gabardina y tal, no te lo puedes tomar en serio, ya con su entradita, con su música estereotipada, ¿no? No es algo para tomarse en serio, Kenny, simplemente está para hacer de heel estereotipado. Sobre el combate, me hizo gracia al principio ver que entraba Kenny, y solamente entraba con, bueno, antes de que entrara Kenny entró Dorada, entró con Bushi. Bueno, me gustó ver a Bushi ya al menos andando, y al menos dando cara al público, porque después de esa lesión que tuvo en diciembre, que fue casi fatal, tuvo un montón de heridas en el cuerpo y tal, bueno, ya se ha recuperado un poco. Verte entrar a Dorada y venía con tanta gente era un poco curioso, y luego entra Omega y solamente entra con Tonga. Ese momento, pensemos en Kayfabe, el momento en el que dice Omega, bueno, alguien me puede acompañar a Ringside, Tonga, del equipo de Jover, por el amor de Dios. Es que, bueno. Al final alguien tenía que agitar la bandera, y seguro que Scott Hall estaba ya cansado del combate anterior, darle un poquitín de respiro al pobre chaval.
Cody, que Scott no estaba por ahí, no estaba por Japón.
Scott, uy, me he confundido de Hall. Dorada ha sido un aire fresco al menos a las defensas titulares. Y creo que aquí ha venido a matarse, porque madre mía, tuvo un par de spots, la rana hacia afuera, y luego hay un spot que me dio muchísimo miedo, que era que cae, se desliza por el ring, y no entiendo cuál era el propósito, cae por debajo de la primera cuerda en plan plancha, y casi se da contra la valla, casi se la come. Y por el amor de Dios, me entró un miedo increíble. Dije, ¿qué sentido tenía este spot? Salvo que lo fallara, pero madre mía, demasiado arriesgado. No sé, Dorada cargó con el combate, pero el estilo de Dorada hay que tener mucho cuidado, porque es una de estas semanas. Lo digo de broma, me he acordado ahora lo de perro aguayo, y me ha entrado el bajón. El jugarse así con es completamente absurdo, con ese de que se tira deslizándose sobre el ring, sigo sin entenderlo aún así. Bueno, estuvo bien verlo en el show, de lo mejorcito de anoche. Los juniors se lucieron, para hacía tiempo que no se lucían bastante. Y si tuviera que ver algo de show, me vería este combate, entre otras cosas.
Kenny Omega toma el micrófono, hace una promo dirigida a esos low carders, viejos, perdedores, que no van a ningún lado. ¿Cómo se atreven a retar a un dios?, dice Omega. ha limpiado basura japonesa, basura mexicana, ahora solo queda una, ¿no? La peor de todas, la basura estadounidense, basura de Motor City, y cuando dice eso, pues obviamente ya sabemos de quién está hablando, Alex Chili. Omega amenaza a Chili diciéndole que será el próximo en ser limpiado, y queda ese combate para el próximo Wrestling Dontaku.
Alex Chili, cuyo mayor logro en este evento es vencer a un Young Lion. Volvemos a lo mismo, o sea, había que poner un retador y han optado por Chili porque quizá era el que no... El que, bueno, no había tenido la oportunidad contra Omega, y también estaba ahí que parecía que podía... Pero no sé... Me deja como un poco... Luego seguramente será un buen combate, ¿no? Pero así a primera... No sé, son decisiones que yo creo que cogen... Hay veces que cogen como una urna, ¿no? Meten todos los nombres de la división, de los posibles retadores, y sacan un papelito al azar a ver quién es. Y en esta ocasión ha resultado que es Chili, y le han dado la oportunidad por el título. No creo que vaya a ganar, porque no me parece que un luchador que ahora mismo, después de haber perdido los títulos y de haber encajado varias derrotas, de no haber conseguido nada, que de repente gane el título de la división junior, pues me parecería un poco extraño. Así que no sé, supongo que será otra defensa más para seguir dándole a Omega un poquito de renombre, pero bueno, iremos viendo.
Sí, yo lo veo completamente igual. Chili tiene aire de estrella, sin embargo no han dado oportunidad. Ahora mismo no es lo que necesita la división junior individual. Lo necesita muchísimo más la de por pareja. Y bueno, a ver qué tal. Suponemos ya desde un principio que será un buen combate. Estos dos ya han luchado otras veces, se conocen. Y bueno, saldrá algo bueno, pero en cuanto a decisión creativa, la verdad, al menos de haber dado a alguien un poco más creíble que Chili. Pero es difícil mirar ahora la división y decir quién puede ganarle ahora mismo el título a Omega. Se me corre Kushida, pero quizás venga después de Chili, es el caso.
Título de parejas de WWE en juego. Karl Anderson y Doc Gallows del Bullet Club contra Michael Bennett y Matt Taven, que venían acompañados por María Kanellis. Ya sabemos que las cámaras adoran a María. Parece que Bennett y Taven son babyfaces en Japón. Yo culpo a María de esto. Anderson intenta coquetear con María desde el inicio del combate. Se distrae mucho. Gallows intenta hacer que recobre los sentidos. Los heels tienen el control del combate, pero se distraen con María. Bennett se apresura para actuar y evitar una desgracia. Controlan a Bennett, Taven da el relevo, hace el comeback, el público no reacciona mucho en este combate, excepto por las cosas relacionadas con María. Anderson se prepara para aplicar el gang stand, María sube al borde del ring y lo distrae, lo saluda, hace que se acerque a ella. Los faces aprovechan para recuperarse, pile driver asistido de Bennett sobre Anderson para la victoria y así tenemos nuevos campeones.
Pero es que ya a esta altura del show ya estaba diciendo... ¿Qué puñetas está pasando aquí? Desde la obsesión, extraña obsesión que tenía Karl Anderson con María. El bailecito que se pega en la parte final cuando María, bueno, pues él intenta evitar que le hagan el pinfo, no sé si era Bene o Taven, ahora no me acuerdo. Y se marca un bailecito que hasta el propio Gallo dice, ¿qué está haciendo? Acaba el combate. Y encima pierden el título. De nuevo, otra vez, en la primera defensa. Es decir, me estás diciendo que le quitaron el título a Shibata y a Goto para que esta gente pierdan el título y lo gane de Kingdom. Para que el mes que viene, o cuando, no sé cuándo exactamente cuándo son las fechas, vayan a Ring of Honor con un cinturón de New Japan. O sea, ¿qué puñetas me están contando? Es que no, o sea, no lo entiendo. Quitar el cinturón a Goto y a Shibata con todo lo que han sufrido esos dos para tener un puñetero cinturón. Para dárselo a Valles Clash y que lo vuelvan a perder. Es que han perdido, lo han ganado y lo han perdido en... No sé, o sea, en dos... Es verdad que se han mantenido un puñetero año con ese cinturón, ¿vale? Y ahora llegamos, y además justo un año, 365 días. Llegan al 4 de enero, Wrestle Kingdom, pierden contra Shibata y contra Goto, y vuelven a perder, o sea, y cambian el cinturón de nuevo en Osaka, y al mes cambian otra vez, que yo no lo entiendo, o sea... Si no entiendo lo de los Bucks, que podéis decir, bueno, no sé, a ver, por cualquier cosa, pues quieren renovar. Pero es que esto no es renovar, es que te estás llevando los cinturones a Ring of Honor, a Taven y a Mike Bennett, que Mike Bennett, por momento me recordaba a Ross Conway, que yo lo estaba viendo por encima del ring, y digo yo, coño, Ross Conway se ha escapado de la NWA y ha fichado por Ring of Honor. Y Taven es que es absurdo, o sea, es una decisión absurda. No sé qué puñetas están haciendo, no sé en qué dirección quieren ir, porque hay veces que tú ves y tú dices, bueno, pueden ir en esto, pueden ir en esto. Tres campeones diferentes en 4 meses es de haber perdido el norte total en la división, después de un año que la habían mantenido, que lo hemos comentado aquí también muchas veces, que iban manteniéndolo bien, que parecía que habían encontrado, y ahora de repente estos tres cambios se tira a la basura el trabajo de un año, le das el título a unos luchadores que sabes que aparentemente no te van, puedes vete tú sabes si incluso los pierden en Ring of Honor, que no hay que descartarlo, y bueno, no sé, o sea, entre el espectáculo que dio Karl Anderson, que me pareció de vergüenza, otro bufón, y un luchador que no debería hacer eso, porque sabemos todo lo que puede dar, y de repente te llega a este combate y te hace eso, y el cambio de cinturones, pues no sé, o sea, el combate es medianamente aceptable, pero es que de verdad, no entiendo a dónde quieren ir.
Es que me han puesto a Karl Anderson a nivel de Captain New Japan, es que no...
Totalmente, es verdad, es la misma imagen. Es
a nivel de Captain New Japan.
Es la misma imagen.
¿Te acuerdas de Captain New Japan en G1? Flipándolo con María, y es exactamente lo mismo. Por amor de Dios, es Karl Anderson. ¿Cuánto tiempo lleva ese hombre en la empresa? Pues es fundador de Vale Clan, ha sido la boca de Vale Clan, y ahora se pierde rumbo por Fantasy Ande Comuna. ¿Cómo quieren que me crea esto? Por amor de Dios, que se le ha ido el norte, el sur, se ha ido todo a cuenta a nivel creativo. Si tuvieran que definirme el peor combate de anoche, yo es que escogería este. No solamente por los osos que fue en el ring, sino por el amor de Dios, como quiere que me crea esto, y luego el cambio de título, es que fue, para mí fue un desastre en cuanto a nivel creativo y tal. Lo único gracioso que era, tenías por allí a Nogami también diciendo, María, oh, super sexy, sexy bean. Era lo único que me hacía gracia escuchar. Y bueno, que parezca que Kingdom están por María y no porque a Tanahashi y al resto de directiva les guste Bene, que no se note. Dios mío, es que yo no sé por dónde empezar.
Es durísimo, o sea, es que no hay manera de analizar
si va,
esto. Es que...
Si va a Taigoto, bueno, parece que por lo que más adelante se veía una cartelera, les iban a dar un rumbo ya individual, pero por el amor de Dios. Entonces, ¿para qué me los construisteis como campeones? Para que ganaran en Red Kingdom. Para que perdí. Por el amor de Dios, un poco de previsión en las historias, no hacerlo el mismo día del evento. Es que caemos en tónica más majón de hacerlo al aire. En estas ocasiones veo cómo se convierte el título en una patata caliente después de todo lo que hemos hablado de Vale Clan, quizás no está dando grandes combates. Doc está creciendo, vale. Car está en su línea. Y estaban defendiendo durante todo el 2014. Y ahora, es que ya no es solamente una vez, que han perdido 2 veces los títulos en un año. Es que es completamente increíble. Y yo no sé qué pretenden tener con esto, si más adelante lo volverán a ganar. Completamente absurdo.
Bueno, mira, es que por motivos como este, Yado me tiene bloqueado en Twitter. Y esto es verdad. O sea, el día que Tanahashi perdió el título contra AJ Styles en The New Beginning, que fue también el día en el que Shibata creo que perdieron los títulos contra Goto.
Sí.
O sea, lo hice de coña, pero puse hallado de todo y me bloqueó. O sea, pues por cosas como esta, fue por la que le dije eso. Y si la vez anterior era de cachondeo, pero me estaba tocando un poco la mano, es que lo de este evento es que ya es que no lo entiendo. Porque la otra vez pierden y dices tú, bueno, han perdido un combate serio. Pero es que aquí han perdido haciendo el puto payaso. El puto payaso.
Con personaje serio te ves entrar Karl Anderson con toda su parafernalia, tapado la cabeza y tal. Y ya empieza el príncipe combate diciendo, ¡María! No, ¿cómo sigo con esto?
Yo, bueno, la idea que tuve con cuando vi el final de este combate fue, bueno, ahora tenemos a Bennett y Taven, que tal vez les haga bien trabajar en New Japan, porque si son los campeones posiblemente tengan otros retadores, ¿no? Con, qué sé yo, con Tenkoji o quién sabe, imaginando, ¿no? Un Shibata y Goto, pero lo que a mí me parece es que van a hacer, por lo pronto ya se ha anunciado, por ejemplo, en Wrestling Dontaku, va a haber un 3 contra 3, Bennett, Taven y María contra Karl Anderson, Doug Gallows y Amber Gallows, Amber O'Neill. Va a ser un combate también extraño, me imagino. Y luego, lo que yo supongo que va a pasar es que en los eventos conjuntos de New Japan y de Ring of Honor habrá cambio de título, ¿no? Recuperará el Bullet Club, porque no creo que, aunque no sé cuánto querrán apostar por Taven y Bennett en New Japan, pero no me da la impresión de que vayan a ser campeones por mucho tiempo.
Es lo malo, es que va a ser otra perder título. Y también, que ahora que lo había comentado, es la primera vez que va a haber mujeres se van a subir a un ring de New Japan y lo tienes en un 3 contra 3 que va a convertirse en otro show de esto. Por el amor de Dios, es que llegamos ahora a niveles.
No lo sabía y me estoy enterando ahora que María y Amber, la mujer de Doc Gallo, y quiero subrayar que es la mujer de Doc Gallo, ¿vale? Van a subirse al ring de New Japan. O sea, ¿qué coño están haciendo? O sea, ¿qué coño está pasando aquí? O sea, Amber, pero vamos, para empezar. María Canelli te la puedo admitir, ¿vale? No es que tenga mucha habilidad a la hora de luchar, pero bueno, te la puedo admitir. Pero Amber Gallows, ¿cómo ha llegado hasta aquí? O sea, que alguien me lo diga, por favor. Porque es que no sé en qué momento de la historia Amber Gallows... Bueno, sí, me la vi en Wrestle Kingdom, que ya va a empezar, no sé qué pintaba ahí.
Ya te cuento, es que le pidieron hace tiempo a Valet Club, cuando empezaba a meter más miembros, le pidieron que la gente con las cosas hechas empezara a enviar un montón de cosas a Karl Anderson y a IJ, en plan de, ¿no? ¿Cuándo vais a meter a una chica Valet Club? ¿Cuándo vais a meter a una chica Valet Club que no sale de la de Yujiro? ¿Cuándo vais a meter? Y al final, con la coña, han terminado metiendo a la mujer de Galo.
Claro, pero es que, a ver, ¿pero quién la ha metido? Es la pregunta.
Pues ni idea.
Ahí es donde yo quiero llegar. ¿Quién ha dado permiso o quién ha decidido que Amber Gallows entre en el Valet Club? ¿Cómo también quiero saber quién permitió que Tamatonga abriera como una especie de división en Latinoamérica? Donde está, bueno, solamente sé que la comandante está metida ahí y no sé si alguien más.
Terrible. El rey bucanero.
Sí, que tuvieron la defensa, sí, me acuerdo, de verdad, pero que no, o sea, que no, o sea, que yo supongo, a ver, aquí todo está vendiendo como un 6-person, a lo mejor luego lo cambian y no, pero es que, o sea, por el amor de Dios, no hay luchadoras en Japón infinitamente mejores que María Canelli y Amber Gallows para meter en un puto combate femenino en New Japan, de verdad, o sea.
Yo que sé, al menos si querías traerte a Estados Unidos, tienes un amplio... Una amplia gala de gente en las indies, de chavalas en las indies que te van a dar un mejor combate, al menos a un nivel New Japan, pero...
Bueno, pero María ya está over en Japón, ¿no? Ella sí. Ha ganado los títulos, sí. Prácticamente, ¿no?
María sí, pero Dios mío, Amber.
Pero es que no, a ver, y luego a lo mejor no voy a juzgar a Amber por lo que pueda hacer porque no la he visto. Sinceramente, no he visto lo que puede hacer por Sherry. Pero es que no pinta nada, o sea... Ni la una ni la otra. Es que no pintan nada sobre un ring de New Japan a estas alturas, porque hay luchadoras mejores en Japón, mejores en Estados Unidos, como para coger y traerte a una que es la mujer de Doc Gallows, que es que no me voy a cansar de repetirlo, es que está enchufada, y seguramente, yo no sé si quién la habrá dado, si habrá sido decisión de... Porque es que a mí cuando yo Valet Club empieza a meter gente, empieza... que si, bueno, AJ Styles supongo que es decisión de New Japan, pero... Que empieza a meter a gente de Latinoamérica. Meten a Amber Gallows y dice, ¿quién coño le ha dado permiso a Doc Gallows para meter a la mujer ahí? Supongo que la habrá consultado con alguien de New Japan. Igual que cuando Jeff Jarrett llegó y dijo que no, que él era el representante o el jefe o el CEO, no sé qué hostia.
El presidente.
El presidente de Valet Club. ¿Qué me estás contando? Si acabas de pisar por primera vez Japón desde hace muchísimos años. Bueno, no, lo había pisado hacia el año pasado, el año anterior, con TNA cuando estuvo allí, que provocó una nula reacción en Grand Le One cuando llegó JR por la puerta, que todo el mundo dice, este tío, ¿qué hace aquí? Es que no lo entiendo, es que no me va a ver. O te cabreas o te echas a rey. Es lo único que puedes hacer, porque ve cómo hay gente que se merece mucho más estar en el ring de New Japan, en categoría femenina, y que sin embargo te vayan a traer a Amber Galvis, pues a la mujer de Galvis, porque te encajan en lo que es el enfrentamiento, a mí me parece de vergüenza. La hemos visto hasta en All Japan. En All Japan hemos visto mujeres combatiendo. En Grand Le One la hemos visto. Y que en New Japan, yo creo que nunca ha habido, me parece, ningún combate.
No, por eso, creo que es la primera vez. Me resulta muy curioso que la primera vez sea esto.
Primeras mujeres que van a pisar un ring de New Japan para combatir son María Canelli y Amber Galo.
Y con dos cojones. Ya me estoy viendo cómo van a ser los cámaras buscando a las dos.
Ese día van a ganarse el sueldo los camarógrafos.
Sí. Un cámara pegado a cada una de ellas.
Sí, no, ya lo hemos visto con, lo vemos cuando entra la nube de Kiko, bueno, cuando yo vi que ya le ponía abajo Mao y digo yo, coño, de repente ya tiene nombre, ya también miembro del Ballet Club. O sea, ella también es miembro del Ballet Club ya, porque ya que estamos metiendo a todo santo Dios, pues también vamos a meter a la chica que va de acompañante con Yujiro, ¿no? Porque es que ya, ¿qué más da? Si el Ballet Club es ella internacional, todo el mundo puede añadirse al Ballet Club. No sé por qué no ha abierto una página que diga, inscriba aquí tu nombre y forma parte del Ballet Club. Aparecerá en el roster. Una camiseta, ¿sabes? Una nueva camiseta para Ballet Club, que pongan todos los nombres de todas las personas, pues ahí.
Un extra large, si no puede ser.
Que tener con Gedo.
Bueno, pasamos, ya dejamos este combate. Vamos a Togi Makabe, Hiroki Goto y Tetsuya Naito contra Shinsuke Nakamura, Tomohiro Ishii y Yoshihashi. Ishii le restriega literalmente el título Never en la cara a Makabe cuando se encuentran en el ring. Nakamura y Goto empiezan. Goto se enfurece porque Nakamura se burla de él. Entra Makabe, provoca inmediatamente a Ishii. Hay un duelo entre ambos. Brawl entre los dos en ringside, o entre todos en ringside. Ishii ataca a Makabe con su propia cadena. El equipo de Chaos toma control sobre Naito. Se enfrentan de nuevo Ishii y Makabe. Hay lariats por ahí y por allá. Nakamura se enfrenta a Goto. Luego todo el mundo se mete al combate. Goto recibe el Bomaye desde la esquina, bloquea un segundo con Ushikoroshi. Gran lariat y Shotenkai de Goto sobre Nakamura para llevarse la victoria. Sorprendente, ¿no? Porque teníamos este buqueo que era lo típico, ¿no? Tenemos algunas storylines, tenemos a Yoshihashi para que reciba el pin. Pero aquí Goto cubre a Nakamura, ya preparando el próximo combate que habrá entre ambos. Y al final tienen que separar también a Ishii y Makabe después para que no se sigan dando golpes, ¿no? Porque estaban bastante enfeudados entre ellos. Y bueno, aquí queda este combate.
Sí, lo de Ishii Makabe es porque tiene ya la defensa programada para el 29 de abril, un evento, se llama Grappling Hirokuni, que lo van a, dentro del Grappling Dontaku, pues tienen ese evento medianamente especial, y ahí va a ser la defensa del Never. El tema de Goto y Nakamura, bueno, aquí tenemos esas dos cosas para comentar, ¿no? El tema de Makabe y Ishii, y el tema de Nakamura y Goto. Empezando por el tema de Makabe e Ishii, es que no lo entiendo, o sea, es que volvemos a decir. Makabe no puede estar en The New Beginning, creo que fue, me parece, sí, en The New Beginning no puede estar porque tiene un golpe en la mandíbula, porque no se encuentra bien. ¿Y qué es lo que hacen? Automáticamente vamos a programar un nuevo campeón. ¿Para qué vamos a hacer un combate? Que ojo, cuidado, el combate entre Ishii y Homma fue muy bueno. Creo que incluso Dave Meltzer, creo sí, que le dio a la estrella, me parece.
Sí, sí,
sí, sí.
No discuto la calidad del combate. Discuto que ese combate fuera por el título. O sea, ¿por qué no pones un combate por el contender? O sea, para decidir un contender que te va a dar el mismo combate, no va a ser por el título. Y oye, Makabe, que se ha perdido un día, un puñetero día, no hubiese perdido el cinturón. Es que no lo entiendo, o sea, decisiones totalmente aleatorias. Ahora llegamos a Grappling Hirokuni, ¿vale? Y pongamos que Makabe gana el título sobre el cinturón. ¿Qué está pasando aquí?
Es que... No, pero lo de Makabe tenía sentido porque hasta el mismo día de New Beginning no se llegó a confirmar que Makabe no podía. Estaba con influenza. No pudo... No se confirmó que no iba a estar. Y por eso mismo. Era... No se sabía hasta última hora. Y para no tener que programar otra cosa distinta, dejar el título Never, no fastidiar al público, decidieron buquear el combate por el neve, aunque fuera contra Homma, favorito del público, tenerlo ahí. Me parece lógico que lo hicieran, porque si fue hasta el mismo día, la influenza, un día te encuentras bien, luego otro día te encuentras peor. La cosa sí, así.
Lo que yo quiero decir es que, por lo menos para mí, en mi opinión, ¿vale? Teniendo en cuenta que el main event era Nakamura contra Nagata, que era el segundo día de New Beginning, yo creo que pones el combate, no pones que es por el título, y el efecto es el mismo. Porque si tú querías que Ishii ganara y que se enfrentara contra Makabe, el efecto era el mismo. Simplemente se lo dejaba ahí y ya más adelante pues teníamos el enfrentamiento entre Ishii y Makabe, la revancha. Y no tenían necesidad de darle el título a Ishii. Porque es que ahora eso lo único que hace es lo que comentábamos el año pasado cuando Nakamura ganaba y perdía el cinturón. Le añades un título más a Ishii, que creo que es el tercer Never, me parece ya.
Sí.
Y es que son cosas que son innecesarias, que yo por lo menos veo innecesaria un enfrentamiento. Dale el título a Ishii para que ahora nos plantemos a finales de este mes en otro Makabe contra Ishii, que es lo que originalmente tenía que haber habido, tenía que haber tenido lugar en The New Beginning. Pero sin embargo, con el campeón cambiado, hostia, es que no es necesario. Es que si tú quieres dar el título a Ishii, no lo cambies, llegas a ese, gana Ishii a Homma y enfrenta Makabe contra Ishii, e Ishii gana ese título en este evento. Fin. Homma iba a perder de todas las maneras. No tenías por qué ser por el título. Es lo que yo quiero decir, ¿sabes? Que la excusa del título, que tú dices que, bueno, por no quitarle lo de que el tema del título estaba anunciado y por alguna manera no engañar al público que esperaba que el título Never... Bueno, si tú quieres que Makabe no está disponible, pones el título Never allí, lo pones y dices, no, mira, es que va a ser para decidir contender y no necesitas darle el título a ninguno de los dos. Sin embargo, eligieron darle el título a Ishii y ahora volvemos a tener un combate que se debería haber dado en The New Beginning, pero con un campeón distinto al que había entonces. Eso es lo que yo quiero decir, más que nada. Que no se puede estar intercambiando el título como si fuera, como tú estabas diciendo antes, una patata caliente. Ahora lo tienes tú, ahora lo tengo yo, y luego dentro de dos meses nos vamos a enfrentar en un combate que se debería haber celebrado hace dos. Es lo que no veo.
Yo al menos espero que no le den el título de vuelta a Makabe. No por nada, sino por eso mismo. Al menos que lo mantenga ahí, sí, una defensa, por el amor de Dios. Es que yo he hecho de que caiga en la primera, bueno, alguna vez tiene su gracia y dice, mira, era inesperado, hace crecer a cierto luchador y tal, que gane sorpresivamente, pero cuando ya cae más una tónica, es que cada título coge y pum, fuera, pum, fuera, pum, fuera, la primera, pues uno termina diciendo, oiga, al final el título, aquí cualquiera tiene un combate y ya lo gana, es que pierde prestigio, y sobre todo que Never, que en principio había ganado el prestigio de haber optado a como premio al ganar la New Japan Cup, que este año lo habían metido ahí, podías escoger, el que ganara la New Japan Cup, podía escoger entre Heavyweight, Intercontinental y el Never. Que era que no, al final termina depreciando tú tus propios títulos con decisiones así. Sí, veo el punto que tú dices, que quizá el haber dado el contender se hubiese conseguido, aún así no tengo un motivo ahora mismo para contraargumentarte, pero no sé si estoy debatiéndome entre si fue lo bueno o no. Estoy un momentín indeciso. Ya me aclararé si es más tarde.
Yo diría que lo sabemos bien cuando veamos el resultado de Ishii contra Makabe, ¿no? Si Makabe lo gana de vuelta, creo que fue la decisión incorrecta. Si no, tal vez podría justificarse que Ishii lo ganara ahí y luego retuviera en la revancha.
Sí, y además que yo veo que van a repetir lo mismo que Wrestle Kingdom, va a ser otra matanza y... Dios mío, ¿habéis visto cómo va Ishii en este show? Tenía ya vendado hasta la mano derecha, tenía la pierna, tiene el hombro ya por la eternidad. Uf, por el amor de Dios, este hombre no sé cuánto más va a aguantar. Y ahora cuando anuncia el G1, que va a ser de 19 días, ¿era?
19 días.
Va a ser mortal este hombre.
Que todavía me estoy riendo.
Va a colapsar el ring. Le pilla, como le pille un grupo, con Shibata, con Maccabi, con que supongamos que acabará con Maccabi en el mismo grupo, por esto de seguir rivalidad de cara al G1 y terminarla allí, al menos un combate más. Dios mío, si no acaba lesionado, es un milagro. Vamos, si sale andando, por mí, es que yo ya lo dejaba ahí un tiempo descansando. Venga, ya has conseguido aguantar el G1, logro desbloqueado. Echarte un tiempo fuera, pero no un mes, porque si no, en el mes pierdes el título y hay que volver a hacer lo de New Beginning. Cosas así. Bueno, sobre el combate, me gustó también el cómo metieron Naito contra Hashi para rellenar, y luego el Goto contra Nakamura, que por algún motivo me ha llamado muchísima atención, porque, por el amor de Dios, me debato entre lo que quiero, que es que gane Goto por una vez un título individual, si es que si no, no tiene sentido el que hubiese perdido el de pareja, y por favor, le vaya a Nakamura, es que ya se le ha quedado corto en Intercontinental, al menos elevarlo al heavyweight, ya no digo que gane el G1, pero que se quede ahí también como el año pasado, hasta que llegó a la final. Pero por el amor de Dios, que avancen un poco los personajes, porque que se está quedando bastante estancadito la cosa. Se están quedando muy estáticos y al final terminas teniendo cosas como lo que pasa en Maccabi. Sí, yo es que me veo después del G1, me veo otro enfrentamiento Maccabi con Tracy.
Hiroshi Tanahashi, Katsuyori Shibata.
No, mira, antes de que te vayas a meter con el tema de lo del siguiente combate.
Sí.
Cuando el tema de Nakamura contra Goto, que aparte que Gin, bueno, ya lo ha planteado, ¿no? Que ya le toca un título a Goto. Es que este combate es, o sea, prácticamente para Goto es eso, ha habido muerte. O sea, o ganas el título, o esa marca enorme que tienes sobre tu cabeza que pone Choker. O sea, que es que siempre, o sea, que cuando le llega el combate por el título, pues siempre pierde. Pues se va a hacer cabeza. O sea, ya, no es que sea grande, es que ya, por favor, vete a Noah. O sea, aprovecha y vete a Noah. Intenta conseguir un título allí, lo que sea. Porque es que ya estaría clarísimo que absolutamente no vale nada para New Japan. O sea, si realmente Goto no sale con el título de Wrestling Dontaku, que se plantee cosas. Porque es que, de verdad, tantas oportunidades por el título durante estos años, por diversos títulos, por el Intercontinental, por el Heavyweight, y no conseguir ni uno solo.
Además, en los principios ya ganó el Intercontinental, por lo tanto lo vería bien que volviera a órbita del título, que se quedara ahí un tiempo y más o menos crea otro personaje. Y tienes, en vez de tirar solamente de tres para el Main Event, tienes a más gente ascendiendo, y cuanta más gente ascendiendo, tiene más posibilidad de dar alternativas y tienes un mejor negocio. Si creas personajes de más caché, pues terminas teniendo, no digo que todo el mundo vaya a ser un main event, pero ahora mismo en main event hay tres, ¿no? Y dos más de añadido, y después comentamos.
Sí, un punto a favor, creo, de que Goto derrote a Shibata es que, mejor dicho, a Nakamura, es que si pensamos en el G1, Nakamura es un candidato más fuerte que Goto para ganar el G1, ¿no? Preparando ese combate posiblemente con la idea de un Nakamura contra AJ. Y si llega Nakamura con el título intercontinental, podría ser como un obstáculo, ¿no? Porque luego de ganarlo no tendría que perder ningún combate camino al Tokyo Dome y no podría perder ese, o sea, llegaría siendo campeón y no sé si quieran tener un doble campeón, ¿no? Entonces, si se le pone el título a Goto, Nakamura estaría libre para ir a G1, ganarlo y poder ser retador también en Tokyo Dome.
Ya ves si posibilidades hay. Posibilidades de diversos enfrentamientos, claro que hay, ¿no? El tema de Nakamura enfrentándose, suponiendo que ella no gana, que Okada no gana a ella y tal y cual.
Uh-huh, sí.
Pues sí, Nakamura tiene posibilidades todas las que quiera y más. Pero es que, claro, llevamos así, yo creía que iba a ganar el G1 del año pasado con el enfrentamiento contra Okada. No lo ganó, ahora llegamos contra Goto, contra Nakamura, vamos a ver qué es lo que pasa, porque es que yo ya, te lo digo en serio, no tengo claro que Goto vaya a ganar el título, a pesar de que todo apunta que ya le debería tocar, porque llegamos con el le debería tocar desde vete sabe cuándo.
Voy a tocar en 2014, en 2013, había la cuenta.
Que ya, o sea, yo no sé cuántos titles lleva Goto, y bueno, le dieron el título de pareja, y lo que estaba diciendo, para quitárselo al mes después, para que se lo den a The Kingdom y se lo lleven a Ring of Honor, pues que me parece de chiste. Por eso yo también tengo la misma esperanza que King, que
tuviera un sentido el que lo perdiera.
O sea, que den un cinturón ya Goto ya y que tenga esa oportunidad de lucirse, porque es un luchador que merece la pena ver, pero que por alguna extraña razón parece que no le gusta a alguien.
Ahora sí, Hiroshi Tanahashi, Katsuyori Shibata contra Toru Yano y Kazushi Sakuraba. Es un combate interesante porque Tanahashi y Yano vienen con este feud de Yano haberle ganado dos veces de manera graciosa, y luego Shibata y Sakuraba, pues que tienen esta relación de mentor, de protegido, y tienen esos estilos que chocan, pues es interesante ver el enfrentamiento. Tanahashi ya no empieza, ya no se refugia en las cuerdas, sale del ring, decide darle el relevo a Sakuraba, Shibata entra a hacerle frente, ya veo entre los dos, Shibata le hace un chop a Sakuraba, Sakuraba sale del ring al estilo Yano, Tanahashi entra, Yano interviene desde afuera, lo saca, ataca con una silla, quita la protección de una esquina, Tanahashi y Shibata se lastiman con la esquina expuesta. Shibata recibe el relevo, pide a Sakuraba. Shibata con ventaja le cubre la cara a Sakuraba con su propia camiseta. Le aplica patadas. Sakuraba se quita la camiseta, ya sabemos que se aumenta su nivel de poder. Encaja un rear naked choke. Y pues luego hay un tremendo derribo de Sakuraba a Shibata para aplicar la Kimura en la lona. Y se lleva la victoria por sumisión.
El combate, la verdad, bastante completo. O sea, ya después de todo este bajón de altibajos, altibajos que había habido, porque el combate anterior fue medianamente entretenido. Bueno, ya no con lo típico, ¿no? Hay que recordar que derrotó a Tanahashi, que, bueno, lo tenía ya un poquito fuera de su casilla, pero el enfrentamiento que yo creo que queríamos, que realmente se esperaba, es cuando entra Sakuraba y Shibata. Ambos se conocen, eran de los Other Seven los dos, ambos han sido luchadores de MMA, saben lo que hacen, y la verdad es que la interacción entre ellos, y no solamente ya la interacción entre ellos, sino la interacción global que tuvo a lo largo del combate Sakuraba, yo quedé muy contento con lo que hizo. Aparte de que con ese enfrentamiento con Shibata, que si le da un guantazo a Tanahashi a mitad del combate desde fuera del ring, que si empuja a Shibata contra el esquinero sin protección, son cosas, oye, está entrando ya en el juego de Yano, y la verdad que está bastante bien. Incluso intentó un elbow drop, bueno, todo lo que lo hizo,
lo consiguió.
Ah, el año pasado hacía plancha, se lanzaba desde fuera del ring, hace plancha, también se curaba cuando la verdad, hombre, es una persona que está muy castigada ya por tantos años en la MMA, pero cuando realmente se pone hace cosillas interesantes, ¿no? Y esperemos, que creo que no está programado de momento, ni se espera, supongo, a lo mejor para Dominion sí. Y de hecho creo que Shibata lo había dicho, que le gustaría tener un enfrentamiento contra Sakuraba, así que esperemos que en un futuro ese enfrentamiento entre los dos se dé, porque realmente puede ser al nivel de, pues ya de lo que vimos en Wrestle Kingdom, ¿no? Con Minoru y con Saku.
Es curioso porque parece que todos están planeando para de cara a Dominion saltarse el Lindon Taku y el resto del show, y ya planea de cara a Dominio, porque el Lindon Taku está planeado, era un 3 contra 3, ¿no? Era lo mismo, Saku Yano y se añadía AC contra Tanahashi, Shibata y Makabe, si mal no recuerdo.
Sí, sí, así es.
Pues va a ser de cara a Dominio, o si acaso dejarlo para el G1 todavía. Bueno, me ha gustado cómo ha avanzado las historias. Me gustó ya desde la New Japan Cup cómo ya no me arruinó las apuestas. cuando yo dije, bueno, Tanahashi va a ganar a Yano y tal, me lo espero. Pero por otro lado, recuerdo que cambié y dije, no creo que me den un Ibushi contra Tanahashi en la ronda 2 de New Japan Cup. voy a cambiarlo, lo cambié, pero luego lo volví a cambiar y al final cumplió Llano y por alguna razón me queda mejor Llano haciéndole esto, que era lo mismo que lo hacía Suzuki. A Tanahashi le viene que ni pintaba una rivalidad contra Llano porque le está sacando de su casilla, está sacando de su ego y le obliga a entrar en el mundo de Llano, y el mundo de Llano terminas perdiendo la cabeza y al final Llano termina saliéndose con la suya. Y me hizo mucha gracia cuando se anunció que era en plan de no, cada uno se trae a su enemigo, Tanahashi que se trae a su, bueno, enemigo más que amigo, me gusta la idea esta de estar más cerca a tu enemigo que a tu amigo, y ya no a su compañero ya desde hace un año a Saku, y realmente no esperaba mucho el combate y cumplieron muchísimo. Tana fue el más protegido, no tuvo mucha acción, o sea, con los dolores de espalda ya conocemos, y bueno, se intenta proteger todo lo que se puede. Me gustó muchísimo la interacción Sakuraba Shibata. Yo creo que estoy como a los niveles de Kidani, que era un gran fan de Sakuraba. Seguramente estaba deseando cuando los contrató en 2012, seguramente estaba deseando dar este combate, que creo que ya se dio, no recuerdo, en 2012, va, bueno. Seguramente estaba deseando volver a ver este combate una y otra vez, y estoy ahora mismo como él, estoy a tope para ver esto. Promete enfrentamiento. Aquí Sakuraba se ha llevado de manera convincente la victoria con el Kimura, ya planteando un siguiente enfrentamiento y a ver cómo avanza la rivalidad. Y luego el Llano Tana no va a ser combate de 5 estrellas, pero entretenido va a ser bastante. Así que al menos esta historia, este combate de relleno, lo vi con mucho sentido, me gustó.
Hay un tema que, bueno, ya no, y no sé, la verdad es que no me parece, estaba mirando el dato. Ya no y Tanahashi se enfrentaron ya hace un tiempo, pues me sonaba que lo estaba buscando. Era un hate versus hate, o sea, melena pelo contra pelo, melena contra melena. Que creo que además que fue donde, creo que hay alguien traicionó a Yano, que no sé si fue Makabe. Que un combate de hace mucho, de hace 4 años o 5 años, no me acuerdo.
Sí, recuerdo que se dio, pero no me acuerdo mucho.
Alguien traicionó a Llano, que fue lo que provocó que perdiera el combate y que tuvieran que bueno, que fuera él el que perdiera el combate y que perdiera el pelo, que lo raparon allí mismo en el ring, pero no me acuerdo quién fue el rival. Y igual como solución, pues sería una buena opción, ¿no? Un enfrentamiento entre eso.
Kazuchika Okada y Bad Luck Fale se enfrentan aquí luego de un feud que tuvieron con Fale derrotando a Okada ya 3 veces desde el Wrestle Kingdom. Okada se lanza a atacar a Fale, Okada saca algo de ventaja, pero Fale utiliza su fuerza para frenarlo. Fale domina en ringside, Tamatonga ataca a Gedo. De vuelta en el ring, Fale continúa controlando el combate, Okada hace el comeback. En ringside, Okada se lanza en crossbody por encima de la barricada, pero Fale lo carga sin problemas. Intenta un slam en el piso, pero Okada sale y aplica un lariat. Okada tiene dificultades para cargar a Fale en posición de tombstone. Lo intenta un par de veces. Finalmente consigue cargarlo. Aplica un slam como el de Hogan a Andre the Giant. Luego Okada intenta el tombstone, pero se desploma bajo el peso de Fale. Okada sobrevive a un splash de la tercera cuerda, escapa al Bad Luck Fall con dropkick, aplica finalmente un tombstone muy sufrido y un rainmaker para llevarse la victoria y pues cerrar esta rivalidad con Bad Luck Fale.
El combate, la verdad es que Fale hizo todo lo que podía hacer, realmente. Es un hombre que por su peso, pues hay cosas que puede hacer, hay cosas que no puede hacer, y dentro de lo que puede hacer lo hace bien, por lo menos para mi gusto. Okada estuvo perfecto. Y cuando me refiero perfecto, digo, porque hizo lo que tenía que hacer, que era esos movimientos, ese, el tombstone, que por cierto no sé si llega a la cabeza en la lona o pasa muy, muy poco. El neckbreaker, todos esos movimientos cargándoselo a la espalda, el heavy rain no lo vimos en esta ocasión, porque si llega a hacerle el heavy rain a Fale, ya hubiese sido algo demasiado excesivo. Y bueno, este, la historia realmente de este combate era que venía ya de, creo que eran 3 derrotas, me parece, contra Fall. Bueno, más que de 3 derrotas, 3 pinfall, porque 2 combates creo que fueron en
pareja.
Por pareja, uh-huh. Que fueron además justo después de Wrestle Kingdom, que todavía estaba Okada un poco tocado. Pero la derrota más importante llegó en la Cup. En la primera ronda eliminaron a Okada también. Y era lo que estaba construyendo ese combate, ¿no? Y Okada, este combate, le ha valido pues para tener un futuro enfrentamiento muy importante dentro de 3 meses, que no entiendo también por qué lo anuncian ya. Y para recuperar un poco la credibilidad que tenía perdida, ¿no? Después de Wrestle Kingdom. Vamos a ver qué es lo que pasa con Okada de aquí a estos 3 meses, a ver si lo siguen construyendo bien, si sigue teniendo alguna oportunidad, porque hay que recordar que el Veo Super Junior está por medio y eso no se utilizará demasiado los heavyweight. Y Fale, pues por lo menos junto con el main event, un miembro de Valet Clark que no hizo el ridículo en el evento. Bastante bien, lo que tenía que hacer lo hizo bien y yo acabé contento con el combate, la verdad me pareció, por lo menos para mi gusto. No un combatazo que vaya a recordar toda mi vida, ¿no? Pero sí un buen combate que, teniendo en cuenta los altibajos que había en la car, pues estuvo bastante bien.
Yo antes de empezar saco el comentario que hizo Meltzer, que es el combate 4 estrellas, y así en plan de, si Okada es capaz de sacarle este tipo de combate a Fale, es que realmente uno de los mejores del mundo. No estoy de acuerdo con él porque me parece que Fale puede con el rivalidad puede dar un buen combate, pasa como en Nakamura, pero el combate fue, a mí me gustó bastante, tuvo de todo. Okada sufrió como ya venía sufriendo, y pero sufrió con sacó determinación y pudo a Fale en, sacó lo mejor de sí, sacó fuerza, sacó agilidad, sacó todo. Y creo que hay un spot de combate que creo que resume todo, básicamente la típica historia de David contra Goliat, y el spot lo resume, el momento en el que Okada se lanza por encima de la valla contra Fale, que le coge, lo revierte, Okada se escapa y le termina aplicando un lariat. Creo que eso resume la tónica de todo el combate. Okada lo intenta, Fale le puede físicamente, pero aún así lo sigue intentando, no se da por vencido y termina matando a la bestia. Fale como bestia queda muy bien, como destructor en New Japan, como comentaba antes al inicio Neiza, le falta heavyweight de altura, heavyweight que imponga, porque aparte de tener a tus típicos atletas, necesita a alguien que imponga un tipo de respeto más allá de que tú veas, tipo Brock Lesnar, que tú veas y digas, puff, este tío en la vida real es que puede cargarse a una persona. Fale, el problema es ese, Fale lo veo demasiado buena gente como para que llegue, a cargarse a alguien. Pero sí ha quedado bastante bien a pesar de haber perdido, y sin duda alguna ahora mismo es de los miembros más importantes de Valet Clan, y detrás de AJ, y bueno, con el ridículo que hizo Carl hoy aquí, ¿no? Pero está ahí entre el número 2 y el número 3 Valet Clan de importante, a pesar de que por buen buqueo, pero también lo demuestra con combates así.
Main Event, título pesado de IWGP. AJ Styles defendía ante Kota Ibushi. Empiezan con calma, algo de llaveo clásico. La cámara enfoca la mano derecha vendada de Ibushi. La historia aquí es que AJ le dice a Ibushi que no está preparado para este tipo de combates a este nivel en el main event, por el título. Ibushi saca ventaja con su velocidad, AJ se frustra un poco. Ibushi intenta la quebrada, pero AJ le evita, aplica un German suplex en ringside, que Ibushi lo vende casi sobre la cabeza. AJ toma control en el ring. Se presta atención al semblante de Kenny Omega afuera, que no es el suyo habitual de heel, sino que está un poco, tiene conflictos internos. AJ se concentra en lastimar la pierna izquierda de Ibushi. Ibushi aplica un stomp para hacer el comeback. Quebrada de Ibushi hacia afuera. Ibushi encaja los brazos de AJ en full Nelson para el Dragon Suplex. AJ sale del agarre empujando los brazos hacia abajo, y eso hace que Ibushi aplique un German Suplex rapidísimo. Moonsault Reverse DDT de AJ, tan perfecto como pocas veces le ha salido, esto de rebotar en las cuerdas, caer en DDT. Duelo de striking que termina en intercambio de pele kicks. AJ aplica un Bloody Sunday. Ibushi escapa al Styles Clash. AJ encaja el Calf Killer, pero Ibushi llega a la cuerda. Gran área de AJ busca el Clash desde la segunda cuerda, pero Ibushi aplica una Super Hurracanrana. Gran área de Ibushi. AJ sobrevive al Sit Down Powerbomb. Ibushi se prepara para el Finish Splash. Cuando está parado en la esquina, Omega sube al borde del ring, pero duda, no hace nada. Simplemente Ibushi se distrae un poco. Esto le da tiempo a AJ. Ibushi salta en Finish Splash, pero AJ lo detiene en pleno vuelo. Lo coloca en posición de Styles Clash, que es un grandísimo spot, y se lleva la victoria para retener el título.
Un gran combate, la verdad, digno main event. No vamos a contar nada nuevo, ¿no?, que haya visto la gente. Quizás no al nivel que algunos medios lo han intentado poner. Estamos hablando de Dave Meltzer, ¿no? Creo que me parece que le ha dado 4 estrellas y 3 y 3/4. Mm. Lo que es una barbaridad. Porque el combate es verdad que está muy bien, pero no llega, no sé. Cosas, pequeños detalles, quizás como AJ atacando la rodilla con la estrategia de atacar la rodilla de Kota Ibushi cuando llevaban ya creo que eran 10-12 minutos de combate. Luego Ibushi, que precisamente esa rodilla pues tampoco da la impresión de que lo venda mucho, a pesar de que luego AJ intenta varias veces el Calf Killer, no sé si le ha cambiado el nombre, la verdad, pero lo intenta varias veces con Ibushi, y entonces ya le daba la sensación de que, bueno, no lo ha vendido tanto a lo largo del combate, ahora mismo queda un poco fuera de lugar, ¿no? Tenía lógica, pero quedaba fuera de lugar quizá por el trabajo de Ibushi. Pero el resto del combate sí está muy bien. El típico combate de Ibushi, ¿no?, con toda la parafernalia. Y sobre todo al final, ¿no?, ese intento de Phoenix Splash que AJ caza al vuelo. Que es muy difícil cazarlo al vuelo, la verdad. Pero AJ lo hizo muy bien. Y el Style Clash y fuera. El detalle de lo que tú comentabas, ¿no?, de Omega. Que Omega parece un poco, bueno, se sube al ringside. Se queda mirando a Ibushi, pero no hace nada más. Simplemente se le queda mirando como voy a por él, no voy a por él, ¿qué es lo que hago? Y luego, sobre todo en la celebración, pues vimos que también estaba un poco dudando, ¿no?, del tema de si hizo lo correcto, si debía estar ahí, no debería estar ahí, si le daba pena realmente que Ibushi hubiese perdido. Porque hay que recordar que Kota y Kenny Omega han sido compañeros durante mucho tiempo, como Golden Lover, pareja en DDT. Y entonces, bueno, no sé, vimos un Omega que pasó de bufón a estar preocupado por un ex compañero. Hay algo que no encaja, ¿no? Pero por el resto del combate, bastante bien, la verdad.
Sobre el combate, la historia era lo típica, se podía esperar, joven promesa del país, ahora mismo en todo su apogeo, ha ganado la New Japan Cup, y decide ir a por el máximo título de la empresa, contra un luchador experto de extranjero, el cual es campeón y el cual debe superar, el mismo AJ, le va diciendo a lo largo del combate, le va soltando pollitas, le va diciendo, como decía Alessandro, you're not ready for me, no estás preparado para mí. Hay un momento en el que Estrella Kota contra el título y dice, mira lo que nunca puedes conseguir, lo que nunca tendrás. Quedaba bien, iba construyendo esa historia. Quizás sí, estoy de acuerdo con Nathan, el punto más negativo sin duda fue el vender el ataque de AJ a la pierna de Ibushi, que Ibushi pasa de vender, le da igual, y creo que podría haber dado un plus al combate, el que hubiese habido ese dramatismo, sobre todo porque AJ estaba trabajando, le aplicó un Mutagok, fue trabajando con la pierna, fue buscando el Calf Killer. Y siguió como si nada, pues siguió y luego, acto seguido, poco después, le intenta hacer el spot este de German Suple desde la tercera cuerda. Y uno dice, bueno, la pierna ya se está curada de pronto. Uh-huh. Hay un hecho que me sigue gustando, el combate de ella, es como vende el Style Clash. Al principio del combate tiene un par de secuencias entre ellos. y termina sacando a ella y lo termina poniendo en posición de Child Clash y se escapa Ibushi. Me gusta muchísimo porque vende mejor el finisher, lo vende como algo peligroso, como algo que puede acabar el combate en cualquier momento, como si fuera el hombre, si yo tuviese un movimiento así que lesiona a gente que podría acabar con el combate en un momento, es que yo también lo usaría en ese momento. La lógica está perfecta.
El público también compra, ¿no? Se preocupa, sí, va a destruir al pobre Ibushi.
Ibushi intenta sacar todo lo que puede para superar a AJ, pero al final no puede. El spot de Omega me gustó porque espero que si van en esa línea de construir una rivalidad entre amigos, que ya se ha visto que ha funcionado, traiciones de amigos, historias que ya han funcionado. Mismo te puedes acordar de la historia de Kevin Steen en genérico, te puedes ir a Shawn Michaels y Marty Jannetty, típica historia, pero que sin embargo funciona siempre las traiciones de amigos. El otro día estaba repasando precisamente FMW, era la historia de Ganosuke y de Hayabusa, como eran amigos, traicionaron y tal. Esa historia siempre ha funcionado en el Pro Wrestling y bueno, que más que explotarla con Gordon Glover, que han sido amigos durante tantos años y que ahora han llegado cada uno de una manera distinta a New Japan y que al final choque. Espero que se dé, si se llegará, ese Kenny contra Ibushi, que siempre cumple, al menos en DDT. Recuerdo la defensa hecha por el KO de Openweight, fue bastante buena, fue en 2013, según creo recordar. Y bueno, al final termina AJ triunfante, me gusta, añade defensa y bueno, buen combate, lo que se podía esperar, el main event que quería la gente ver, por eso se reunió la gente aquí. Y han quedado, los dos han quedado una gran altura. Han quedado Ibushi, tanto Ibushi como AJ. Es que ya no podemos hablar de tres en la compañía. Creo que me estoy repitiendo con esto. Pero es que ahora mismo está Kota y AJ están a ese nivel. Son unos draws importantes para la compañía. Kota está consiguiendo ahora un montón de contratos, publicidad y tal. Y seguramente Ibushi y Rora quiera aprovechar eso.
Y una cosa que no hemos comentado, o por lo menos no me ha parecido escuchar, que Ibushi hace una semana antes de este combate por el título, una semana o cuatro o cinco días antes, estaba colgado de un balcón del Korakuen Hall, en un evento de DDT, y esto es verdad.
Cierto.
Estaba colgado y hay fotos que demuestran que estaba colgado. Y lo que no he escuchado es si realmente le han prohibido la entrada, como le pasó en el Budokan, que tiene prohibida la entrada por un moonsault que creo que realizó desde lo alto de uno, precisamente uno de los balcones. Creo que fue además contra un combate contra Kenny Omega, me parece.
Sí, fue contra Kenny, creo que era el que estaba hablando. No, sí, de hecho fue en 2013, sí, fue el que estaba hablando. Y fue muy divertido porque dijeron a Ibushi, no lo hagas, demasiado peligroso. Y Kota dijo, bueno, pues vamos a hacerlo, se saltó. Yo me imagino cómo se tuvo que poner Omega. En plan de, bueno, que lo va a hacer al final, me tengo que poner en posición.
Pero lo del Hall es peor por eso, porque tenía un combate muy importante con New Japan a cuestión de días, y sin embargo pues estaba el colgado, mientras otros en Grulemania estaban rodando por el suelo y haciendo promos de 20 minutos, pues Kota Ibushi se estaba jugando todo, ¿no? Y también desde que venía de una gran defensa contra su archirrival, que es Yoshihiko, sí. Que no lo conozca, que lo busque por YouTube, aunque también podemos decir para que no quiera buscar, pues básicamente una muñeca de plástico hinchable. Era, creo que su tercer enfrentamiento ya me parece, pero esto era por el título de DDT. Y creo que se fue otra vez a los 20 minutos largo. Y la verdad es que un buen enfrentamiento también, que está, creo que está por YouTube, creo que
sí, creo que subieron una, yo puse que subieron una un resumen de 7 minutos porque se iba a los 20 y tantos minutos y era brutal. Volvió a dar un espectáculo contra Jessica, increíble. Es que este hombre pone solo y es que eso te da un show, Si lo pones contra ella, que es otro hombre que sabe cambiar su estilo con cualquier luchador, y es que te da un pedazo de main event para vender 9.500 entradas, cuales se vendieron un montón en las primeras semanas. Es que es normal.
La gente que le ve a Ibushi, la gente que le tiene ese cariño especial a Ibushi, porque no sé, da la sensación de que un tipo sencillo que tampoco, bueno, un tipo, tiene 32 años ya, creo que era. Pero que da la sensación de eso, de que siempre lo hace con, ¿sabe? Que se sube al ring y lo hace con ilusión. Que no, lo tiene como trabajo, pero también como que le gusta realmente lo que está haciendo. Que no es simplemente eso, que hago esto y al final me van a pagar, sino que simplemente también lo disfruta. Y muchas veces en DDT lo hemos visto con el tema de, me acuerdo cuando se enfrentó contra Okada en el Ryogoku hace 2 años. Tema de este que hace, yo ve dinero, pues yo tengo mi vale de la lotería y de ahí montaron una historia y ya le apareció, Kota apareció el día del Ryogoku con su cupón de la lotería ahí antes del combate, y yo creo que son esas cosas las que también hace que Kota llene un pabellón. Es complicado llena 9.500, ¿no? Pero si Kota Ibushi lo puede hacer, pues bien para New Japan, y ya también por eso, por lo que decía Gin, que dan más oportunidades, más luchadores, aparte de Nakamura, Okada y Tanahashi.
Durante la celebración aquí, Omega sigue mostrándose poco entusiasmado, como se había dicho. Aparece Kazuchika Okada, ataca a la gente del Bullet Club en el ring, le aplica el Rainmaker a AJ, y el show termina con la celebración de Okada. Tenemos este combate planeado, AJ Styles contra Kazuchika Okada por el título IWGP, pero en Dominion, que es todavía el 5 de julio, así que hay mucho tiempo entre este show y el momento en el que se enfrentarán. Tenemos antes de eso Wrestling Dontaku, donde hay algunas rivalidades que se desarrollan, y el main event ahí será Shinsuke Nakamura contra Hiroki Goto, New Japan separando estos combates grandes para, qué sé yo, tener encabezamientos de carteleras con diferentes títulos y no quemar estos combates importantes tan pronto.
Sí, tiene verdad que ya, yo creo que ya New Japan últimamente, el año pasado y este, está, aparte de lo que tú estás comentando, ¿no? De darle también las oportunidades al cinturón intercontinental de ese main event, pues se está centrando mucho ya cuando se acerca el verano, empieza a centrarse demasiado quizás en los últimos años en el G1. Este año son 19 fechas, el año pasado no recuerdo cuántas fueron, pero eran 22 luchadores en el roster, en el torneo, y este año con eso de las 19 fechas vamos a ver dónde acaban. Entonces también están dejando eso un poquillo de lado, los combates, esos eventos, ¿no? Dominion y Wrestling Dontaku. Wrestling Dontaku tiene mucha tradición, con lo cual me extraña que hayan elegido poner a Okada, digo, a Nakamura y a Goto ahí. Y no sé, la verdad es que pensando que Dominion es justo antes del G1, te hace que pensar. Te da que pensar que no va a perder AJ el título, porque ahora mismo no recuerdo en los últimos años si alguien ha perdido. No, sí, Okada me parece que perdió el título contra Tanahashi.
Contra Tanahashi en Dominion.
Ahí va. Entonces
en
puede
Dominion
ser.
En Dominion en 2012.
Puede ser que se dé, entre otras cosas también, porque lo estábamos comentando fuera de micro, sería la cuarta pelea por el título que tienen AJ y Okada. Después contamos donde perdió el título el año pasado Okada, luego la revancha que tuvo lugar en Batu Yokohama, y también entre medias creo que hubo un enfrentamiento en Ring of Honor, en estos shows conjuntos, entre Elgin, Okada y AJ Styles. Creo que el pinfall aquella noche se lo llevó me parece Elgin, creo que no se lo llevó Okada.
Sí.
Pero aún así sería este cuarto enfrentamiento por el título, que una nueva derrota de Okada, pues venimos diciendo que dan muchas cosas de esta invasión a TAM, pues no teniendo mucho sentido, pues una cuarta derrota por el título. Teniendo en cuenta que Okada tiene que ser luchado, que sea el futuro de New Japan, pues no tendría tampoco mucho sentido.
Yo coincido con Tony, sí, no. En principio, de cara al G1 parecería que va a ganar Styles, pero que caiga otra vez Okada contra AJ. Lo veo muy difícil, sobre todo que ahora que acaba de, bajo la historia de salir de una victoria con Fale, que ha resurgido de su ceniza, que se ha repuesto del batacazo emocional y físico que fue el combate de Wrestle Kingdom contra Tanahashi. Y que le den 3 meses, pues me parece muy buena idea para, aparte de que tiene todo hecho show por Estados Unidos de, para ir construyendo la historia, que además Ana, los shows ahora en vez de ser 2 que fueron el año pasado, ahora son 4, por lo tanto van a tener que desgastarse un poco más. Y me parece bien que lo hayan dejado para más adelante, parece que están construyendo con más interés la cartera de dominio, ya tenemos confirmado el main event, y quizás caiga la defensa de Never, quizás caiga el Tanahashi contra Yano, que bueno, eso lo dudo más, pero quizás se lo guarde para el G1. Tenemos un montón de rivalidades de cara precisamente a, tirando ya dominio, y ese anticipo es lo que yo esperaba, que lo que yo esperaba de los guiones de New Japan. Además le da, aparte de todo este tiempo, para que crezca un poco más la rivalidad. Yo cada ya vencido al segundo gran hombre de Bullet Club, tienen programado un combate por pareja contra ella y no me acuerdo contra quién más en Rolling Dontaku para seguir de cara a la defensa. Y eso, todo apunta a que Okada va a ganar. Y con suerte llega como campeón a Wrestle Kingdom.
Lo último antes de despedirnos, hemos hablado de las 19 fechas del G1. Aún no sabemos cómo va a funcionar esto, son varias fechas de torneo. Se dice que podría haber más grupos, vendría más gente, ¿no? Seguramente los luchadores no estarían los mismos en todos los shows porque sería demasiado. ¿Cómo se organizará esto? Sabremos seguramente pronto, pero esto del G1 con 19 fechas, ¿qué sensaciones les da?
Terror, pánico. Me da un pánico tremendo, ¿no? Porque, bueno, aquí lo comentaba, el estado de forma de Tomohiro Ishii, y me da un pánico tremendo, porque viendo cómo quedaron algunos el año pasado y cómo está todavía Ishii, la situación es fea. No sé qué tienen en mente. Tú estabas comentando que se decía, ¿no?, que a lo mejor iban a haber más grupos. Pero más grupos quiere decir que o hay menos combates por evento o va a haber igualmente más participantes. Es muy pronto, porque es que de hecho ahora mismo todavía no sabemos ni los que se van a enfrentar en el BO Super Junior. Con lo cual todavía para el G1 queda bastante. Yo creo que para a lo mejor... quizás no para Wrestle Kingdom Dontaku, a lo mejor ya sabemos, puede ser que vayan anunciando algo, quizás, bueno, Dominion sería justo encima, así que no creo, seguramente para la fecha yo calculo que para la final del BO Super Junior o para Wrestle Kingdom Dontaku ya empezarán a anunciar los participantes del G1 seguramente.
Yo sobre las 19 fechas es que me parece brutal, más cuando empiezas a ver cómo van de un lado a otro de Japón, de un día están en una punta, al día siguiente están en otra, y luego tienen 3 fechas seguidas en termina acabando 3 fechas seguidas en Ryogoku, creo que tiene otras 3 en el Korakuen en seguida.
La última semana, los últimos 7 días se lo pasan entero en Tokio. Tienen 3 fechas son 6 fechas, ¿vale? Descansan uno, descansan el día... Bueno, no. No, 9, no, son 8 días. Desde el 9 hasta el 16, ¿vale? Descansan el 10. Descansan el 13. Pero 14, 15, 16 son todos juntos. Son los últimos 3 días. El año pasado lo tuvimos en el Seibu Don. Que eran... Creo que eran 30.000 plazas, me parece.
Sí.
Este año han optado por el Ryogoku y hacerlo 3 veces. En 3 veces. No, obviamente la final será el último día, ¿no? Pero han optado 3 fechas en el Ryogoku, que, bueno, ya lo está comentando bien, son 13.000, pero normalmente en New Japan opta por 9.500. Pero hay una... Es que hay días que son... Bueno, el show empieza el 20, o sea, el G1 empieza el 20, ¿vale? Y luego, ahí tienen un par de días de descanso, el 23 empieza la fiesta, porque es que es la fiesta totalmente, 23, 24, 25 y 26, 4 shows seguidos. Sin parar de viajar, porque uno es en Kioto, por ejemplo, luego el otro es en Hiroshima. Tienen que estar moviéndose constantemente. 28 y 29. 1 o 2. Ahí ya empiezan a tener un poquito más de descanso, ¿no? Por supongo que será por el tema de viajes y tal y cual. Pero luego tienen 4 o 5. 7, 8, 9. Es que hay días, o sea, lo máximo que van a pelear van a ser eso. Va a ser el del 24, 25, 26, son 3 días. O sea, lo máximo que van a pelear seguido son 3 días, pero son 3 días con viaje. Sí, no, o sea, da para reírse. Y ahora que me digan que AJ Styles encima va a presentarse al bola de este año. En Pro Wrestling en Guerrilla. Que encima me digan que se va a meter en el bola. Si tiene huevos, que lo haga. Es un mes casi entero dedicado a New Japan. Y bueno, yo no sé, pero yo personalmente, yo es que no dispongo de tiempo suficiente, aunque sea verano, para 4 horas diarias verme un show de New Japan.
Eso te iba a decir, yo me preocupo por el físico de ellos, pero también por el mío, por tener que ver tantos shows.
Increíble, o sea, espectacular. Yo no sé a qué realmente a qué nos lleva esto. Si quieren demostrar algo de que a lo mejor son la empresa más importante en cuanto a performance, no en cuanto a Sport Entertainment, pero sí en cuanto a calidad, pues me parece que 19 fechas es demasiado. Esto se demuestra al año. O igual están hartos, no tienen idea ninguna y dicen, se reúnen y dicen, ¿qué vamos a hacer? El año pasado que había 22, pues este año vamos a ampliar incluso las fechas. Vamos a hacer 19.
Parece que han querido, la idea de esta ha sido hacer del G1 el evento más importante, pero vamos, más importante de Japón, a aturar el Kingdom. Y yo es que ya con esto de 19 fechas, es que ya los beneficios, es que ya rebasan el Kingdom y por mucho, vamos. Con que llene ya Ryogoku 3 días, ya he hecho más o menos la entrada de Wrestle Kingdom y suficiente, sin contar merchandising, etcétera.
Sí, pero el tema es que esos 3 días, como no saquen alguna especie de abono o algo, igual sí. Está complicado, porque
sí.
3 fechas, las entradas más baratas pueden, creo que eso me parece. Hombre, quizás por no 9.000 yen, que me parece que sería, porque creo que son 3.000 yen, me parece la entrada más barata. Creo que oscila eso. Me parece que son 3.000, sí, 3.000 más o menos. A ver, no han salido el precio, me refiero, pero normalmente los shows de New Japan suelen andar por eso. Entonces,
y sobre todo hay una incógnita que tirará al final New Japan de Noah. Convertirá esto al final en lo que quieren hacer de el gran show de Pro Wrestling japonés. Conseguirán meter más gente de la otra empresa, que traigan a Suzuki, porque Suzuki ahora mismo está inmerso en Noah. Lo traigan ahora hacia acá, que traigan quizá más talentos de Noah, mismo Maru Fuji, que participe.
¿Pues tú crees que Maru Fuji está realmente va a participar 19?
Por eso mismo, es 19 fechas.
No lo veo.
Tres días seguidos, al primero, bueno, al segundo ya está llorando. Madre mía.
Y no sé, trae a Sugiura, Tanaka. Yo quiero personalmente, de hace bastante tiempo, ver a Sekimoto en New Japan.
Sí, yo también. Podrá.
Pero si, la verdad que tú lo estabas diciendo, si quieren realmente montar algo importante, quizás este es el momento. Trae incluso a gente del Consejo Mundial, hacerlo internacional. ¿Sabes? Un G1 como... Es que yo no sé por qué la Copa... ¿Cómo se llama? La Super... Sí, la Super JK. Bueno, la que en aquel momento que era el... Que aquello era realmente internacional. O sea, que venían luchadores de fuera a pelear en Japón, en la Cup. Y si quieren hacer algo por ese estilo, pues ya tienen donde tirar. O sea, tienen de...
Tenías al Negro Casa, luego tenías por ahí venía Último Dragón, luego tenían de gente de las indies, llamaban a Hayabusa, llamaron a aquella vez, llamaban a Sasuke, a Grey Sasuke lo llamaban, y más o menos formaron algo realmente grande con eso. Y así que seguramente esa sea más o menos la idea, y esto sea el anticipo, simplemente diciendo, tenemos 19 fechas a ver lo que armamos.
La diferencia es que ahora, antes a lo mejor traía un luchador y era menos tiempo, pero con 19 fechas, el problema de traer luchadores de otras compañías es que las colasas, literalmente. No puedes traer quizá a lo mejor, porque sería prácticamente un mes sin ese... No, prácticamente no, es que es un mes sin ese luchador en la empresa. Entonces, Suzuki es verdad que puede volver, porque a lo mejor pierde el título tarde o temprano y puede volver. Todo el tema de Suzuki y Gun, pues vuelve a New Japan. Con el CMLL había que ver, a lo mejor, había que negociar quién puede venir, de manera que no nos dañe la empresa. Y Noah, pues bueno, es que Noah realmente está suficientemente dañado ahora mismo como para creo que cualquier luchador que salga de ahí realmente, pues incluso le hacen un favor. Hay una cosa que sí que hay que señalar, que el mismo día en el que se anunció lo de las 19 fechas estaba corriendo un rumor que decían que Alberto del Río que iba a estar en el G1, y eso de momento, ¿vale? De momento es falso. No se ha dicho, como estamos comentando aquí, no se ha anunciado ningún participante, con lo cual el patrón, que creo que es como se lo llaman ahora, para mí siempre va a ser Alberto del Río o Dos Caras Junior, no va a estar de momento en el G1. Ya lo veremos.
Y por ahora no ha pasado nada como Style el año pasado, que lo anunció ya por su cuenta que iba a estar. Y...
Sí, bueno, hay que... Bueno, también quiero pensar que gente de Ring of Honor va a estar en el G1 este año. Sí,
seguramente.
Seguramente habrá, no sé, quizá a lo mejor Mike Bennett y Ataven se los traen y pelean.
Adam Cole sigue lesionado, ¿no?
Sí, pero sí. Para el G1 ya debe estar recuperado. Se sabía que lo querían para esas fechas.
Sí, es verdad, me parece que Adam Cole había interés que o sea, había comentado que vendría bien allí en Japón y luego...
Yo que sé, mismo mete a Ross Conway y también de NWA y llama. Talento para llamar no te falta, la verdad.
Tiene mucho, el problema es que estas empresas pequeñas, a lo mejor como la NWA, pues quizás puedan sobrevivir un mes sin su máxima estrella porque les sirven, ¿vale? O sea, porque tienen ellos, son de otro país, ellos normalmente tienen otras cartas con las que pueden jugar, a fin de cuentas. Pero no así, quizás le quitas a dos o tres de los mejores, pues... Bueno, aunque el público de Noah, porque esto no lo solemos comentar aquí, pero tú te vas al Korakuen Hall y la primera línea de los shows de Noah prácticamente parece un funeral. O sea, le ponga a Manu Fuji, le ponga lo que quieras. Sí. que realmente no sé... La gente que va a los shows de Noah es un poco extraña, ¿no? Y el tema de otras compañías, pues como no se pongan de acuerdo con All Japan o con Grelle One para traer a alguien en concreto, Grelle One, que bueno, también tiene, hablamos aquí de títulos que cambian, ¿no? De manos constantemente, y luego llega Kai y a la semana
pierde.
Ahí va, la primera defensa después de un gran combate contra Muto, que lo pone bastante over y que realiza un buen trabajo, pierde el título, con lo cual, o sea, fiesta en Japón, ¿no? Aquí la gente pierde títulos, se pega de verdad en mitad de un ring, es verdad, espectacular.
Ya tendremos más información sobre el G1, ha sido una edición intensa, larga, de Arras de Lona, tuvimos algunos problemas técnicos, pero todo salió bien al final. Queda agradecerle a Gin y a Nathan por estar aquí una vez más. Gin, gracias, y ya nos veremos luego, seguramente.
Sí, ya para Rolling Dontaku.
En menos de un mes es Wrestling Dontaku, ¿no? Ya estaremos hablando para esas fechas. Igual a ti, Nathan, un gusto de tenerte de vuelta en el podcast.
Como siempre, un placer, ¿no? Estar aquí comentando New Japan. Y sí, como tú dices, dentro de un mes estaremos con Wrestling Dontaku. Ese main event de Shinsuke Nakamura contra Hiroki Goto. Y creo que también de por medio tenemos los shows estos de Ring of Honor, ¿o no? Me parece que son después. Creo que son después. Son después y bueno. Entonces ya comentaremos este Wrestling Dontaku 2015. Y ya dentro de un mes pues nos veremos por aquí otra vez. Y esperemos tener más datos del G1 Climax, por supuesto.
Eso mismo, ya nos vemos, cuídense.
Adiós.
Siempre es agradable hablar de New Japan Pro Wrestling, hacerlo con Nathan Hardy y Gin Malcabar lo hace incluso mejor. Pueden seguir a Nathan en Twitter en @Nathan-Hardy, pueden seguir a Gin en @GinMalcabar con K y con V, pueden seguirlo también en @PuroTalk, pueden seguir este podcast en Twitter en @ARDLPodcast, pueden seguirme a mí en @VRAle54, facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast. También estamos en arrasdelonapodcast@hotmail.com. Suscríbanse a iVoox, suscríbanse a YouTube, suscríbanse a iTunes, déjenos ese comentario, esas 5 estrellas. La siguiente parada del podcast será la próxima semana, hablando de Ring of Honor Supercard of Honor 9, evento que ya está on demand, también se estará transmitiendo las próximas semanas en Ring of Honor Televisión. Será un show interesante, Samoa Joe vuelve en el main event, vamos a hablar de todo ello, así que atentos a esa edición del podcast. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy, muchas gracias por escucharnos como siempre, soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.